antes de comenzar, un minuto de silencio en memoria de Ignacio Uría, de víctima del último atentado de ETA, y también por petición de la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias por las 72 mujeres fallecidas víctimas de violencia machista. Si les parece a los concejales y al público, ponemos un minuto de silencio. Nuevo el año, sino también es nueva la aportación de grabar los plenos, que era un compromiso que se había contraído en el pasado para darle mayor difusión y transparencia a la actividad municipal, y a partir de este pleno, y esperemos que durante muchos años, se grabarán y se emitirán los plenos municipales que se celebren. El primer punto del orden del día es la aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior, que obra en poder de los concejales y concejalas, y si alguno tiene que hacer alguna manifestación al respecto, estamos de acuerdo, ¿no? Pues la aprobamos por asentimiento. Muchas gracias. Punto segundo, aprobación inicial, si procede, del presupuesto municipal del ejercicio de 2009. Tiene la palabra el concejal de Hacienda, José Luis Blanco. José Luis.
Buenas tardes a todos. Gracias, señor alcalde. Se trae al pleno del día de hoy el presupuesto para el año 2009, ya debatido en la correspondiente Comisión de Hacienda. Y en este momento voy a exponer cuáles son las líneas básicas de este presupuesto. Yo considero, desde el equipo de gobierno, consideramos que este presupuesto que se trae hoy al pleno se puede calificar como de realista, inversor, sostenible y estable. Realista desde el punto de vista que tiene en cuenta cuál ha sido el estado de ejecución del presupuesto en el año 2008 para la determinación de las diferentes partidas para el año 2009. Aún así, teniendo en cuenta la nueva situación económica que tenemos, que como veremos a continuación, nos hace ir a un presupuesto un 4%, casi un 4% más reducido en comparación al año 2008, pero ha sido realista, como decía, por la determinación de las cuantías de cada partida en función de lo que realmente se ha gastado y se ha determinado en cada una de ellas en el año 2008. También se puede calificar como sostenible porque tiene como función principal este presupuesto que en la situación de crisis que se padece no solo en nuestro municipio, sino también en nuestro país y en Europa y en todo el mundo, ha conseguido ser un presupuesto en el que el endeudamiento no haya pasado del límite permitido según la Ley de Estabilidad Presupuestaria, con lo cual, ante esta situación de menos ingresos, pues hemos conseguido mantener la prestación de los servicios y, como veremos posteriormente, la gran capacidad inversora que va a tener lugar en el año 2009. Estable, porque, como decía, cumple con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, una ley que nos obliga a, como decíamos el año pasado, a tener una capacidad de crédito en función de la capacidad de amortización que se haya tenido en el año anterior. Por lo tanto, cumple perfectamente con estas determinaciones de estabilidad presupuestaria. Y por último, he dejado lo que nos parece que es la gran característica del presupuesto del año 2009, que es su fuerte carácter inversor. A continuación, después en un rato, voy a pasar a enumerar las diferentes inversiones que van a tener lugar en el año 2009, pero también en este momento quería que, junto con los 7.500.000 euros de inversión del capítulo 6 de nuestro presupuesto más la transferencia de capital del capítulo 7, que se puede considerar una otra inversión para el centro de ocio, estamos hablando de 8.200.000 euros que irán destinados a las inversiones en el año 2009. Pero a esto tenemos que unir lo que se ve en el punto 9 del pleno de hoy, los casi 5 millones de euros del fondo estatal de el Fondo Estatal de Inversión Local. Con lo cual, el año 2009 va a ser el año más que va a existir más inversiones en nuestra ciudad, en nuestro municipio. Estamos hablando de 13.200.000 euros, a lo que se podría incluso sumar la efectividad de las obras contratadas con el presupuesto del año 2008, pero que en breve, como todos saben, se van a iniciar ya están iniciadas, como la Avenida del Vidrio, que se terminará en poco tiempo, y el inicio de las obras de la Plaza Castilla, que como todos saben, ya está contratada y la obra se iniciará en unos días. Bueno, pues el presupuesto, como decía antes, asciende a una cantidad global de 32.200.000 euros, hablando de los gastos, siendo las partidas, los capítulos más importantes, como todos ustedes tienen, el uno que asciende a 10 millones y medio de euros, 10 millones casi 600 mil, los gastos, el 2 de bienes corrientes, 8 millones y medio, y otro importante, como decía antes, es el capítulo 6 y 7, que entre los dos suman los 8.281.000 euros, que son los que aporta el presupuesto del ayuntamiento para las inversiones en el año 2009. Después hay otros capítulos cuyas cuantías son menores, que no voy a especificar aquí para tampoco dar muchos datos. Con respecto a los ingresos, decir que, como todos sabemos, la situación de crisis nos ha llevado a este ayuntamiento y a otros muchos de la zona, e incluso me atrevería a decir de casi todo el país, a una reducción en los ingresos que vienen determinados tanto en el capítulo 1 como en el 2, como en el 3, que son los impuestos directos, impuestos indirectos y las tasas y otros ingresos. Una de las cuantías que más mermada se va a ver en el año 2009, efectivamente, está relacionada con la partida del IBI, perdón, del IFIO, que es el impuesto que se cobra sobre las construcciones. Al haber una menor actividad constructiva, lógicamente, los ingresos del ayuntamiento en esta partida se reducen. Pero sí quería decir que en el tema de los ingresos tenemos cuantías importantes, tanto en el capítulo 4, que es el de la transferencias corrientes, que asciende a más de 6 millones y medio, como en el de la enajenación de las inversiones reales. Esto es la enajenación por parte del ayuntamiento de parcelas propiedad municipal. Ya se lo expliqué el otro día en la comisión, pero nos estamos refiriendo a la parcela VC12 del R6, la contigua a la que se enajenó el año pasado, que era la VC13, y otras parcelas que el ayuntamiento tiene en propiedad en diferentes sitios, diferentes desarrollos. Y por último, con respecto a los ingresos, decir que el capítulo 7, transferencias de capital, asciende a 1.290.000, y el tema que antes decía, el capítulo 9, el préstamo que vamos a pedir, que vamos a tener que pedir en el año 2009, asciende a 1.174.000 euros. Con lo cual, aun pidiendo este préstamo, aun cuando se pida este préstamo, tengo que afirmar que la situación económica, económico-financiera del ayuntamiento en lo que a su disponibilidad de préstamos está bastante aceptable. La limitación, como todos sabemos, es del 110% de los ingresos corrientes, y nosotros estamos aproximadamente en un 40%, no llega. Con lo cual, excepción hecha de los problemas en el capítulo 2 de gasto y en el capítulo 1, en el que se refiere a los gastos corrientes y a los gastos de personal, la situación económica financiera del Ayuntamiento de Azuqueca es bastante aceptable. Como viene siendo habitual en todos los plenos de presupuestos, evidentemente las partidas, no voy a ponerme a realizar una enumeración de todas las partidas del capítulo 1, 2, 3 y 4 y 5, cuatro de los gastos, porque bueno, pues está determinada por la legislación, por la subida en el capítulo 1, por la subida que se aplica a la Ley de Presupuestos del Estado a todos los trabajadores de este ayuntamiento. Evidentemente ha subido del año 2008 al año 2009, pues porque los trabajadores van a tener una subida. Pero el más importante, y como decía, viene siendo habitual, es que se relate, que se explique un poquito más el capítulo 6, que es el relativo a las inversiones, que es donde de verdad se determina una política u otra. Y en el capítulo 6, del presupuesto que se presenta en el día de hoy al ayuntamiento para su aprobación, las partidas más importantes son las que a continuación voy a relatar. Las he dividido en cuatro grandes apartados, que son nuevos edificios, barrios, mejoras en las infraestructuras y en los edificios y otros. Nuevos edificios, estamos hablando de una cantidad de 500.000 euros para iniciar todo el trámite, como os explicamos en la comisión, para la consecución del el proyecto para el centro de ocio, para el auditorio cultural, perdón. Y 701.000 euros del capítulo 7 de transferencias de capital para la construcción del centro de ocio de mayores. Por lo que respecta a otro apartado, que es el de los barrios, la mejora en los barrios, que es el más importante de este capítulo 6, estamos hablando, como os decía antes, que en el año 2009 va a ser un año inversor por excelencia. Estamos hablando, además de la finalización de las obras que ya se han contratado, estamos hablando de una de las proyectos estrella de esta legislatura, como es la rehabilitación del centro urbano tradicional, obra apoyada por los fondos FEDER, como todos ustedes saben. La rehabilitación, la remodelación integral del barrio de la Estación, cuyo presupuesto asciende a 1.000.000 de euros, 500.000 aportados por presupuesto del Ayuntamiento y 500.000 por la Junta. Una obra importante en el barrio de la carretera de Villanueva, en el que todos conocemos como el barrio del Economato, que es la remodelación integral del Parque del Arenal, que va a significar una transformación importante en ese barrio. Estamos hablando de otros 500.000 euros. Mejora en las vías públicas, 560.000. Mejora en otros parques, que nos referimos en concreto al Arboreto y a la zona verde de la Avenida Madrid. Mejora de los colectores, con una partida importante de 700.000 euros, cuya destino principal, no exclusivo, pero sí principal, va a ser para dar solución al problema existente en el barrio de Vallehermoso en lo que concierne a los colectores. Otro gran apartado es el de las mejoras. mejoras en los colegios, mejoras en el ayuntamiento, en los edificios del ayuntamiento, mejoras en la casa en la Casa de la Cultura. Todos saben que este año hace 25 años de la inauguración de la Casa de la Cultura. Bueno, pues es necesaria una serie de mejoras en este edificio y específicamente las butacas. Mejoras en los servicios sociales, en las instalaciones deportivas, aquí se refiere a las pistas de barrio. Mejora en la piscina climatizada, mejoras en el recinto ferial. Esto, cuando estoy hablando de las mejoras, son específicamente las mejoras en las pistas, si nos centramos en las pistas deportivas, en las pistas ya existentes. Pero es que después, como he dicho anteriormente, en el fondo estatal, por ejemplo, van una cantidad importante, que ya lo veremos después, a las pistas de los polideportivos de ahí abajo, del R1, de la calle Poeta Manuel Martínez. Y por último, sí quería también, por su importancia, resaltar un apartado de otros en el que constantemente el ayuntamiento tiene que estar renovando tanto su maquinaria como sus elementos de transporte, como su mobiliario y los enseres de deportes para la que son estrictamente necesarios para la apertura del nuevo polideportivo, mobiliario urbano. Bueno, pues todas estas cantidades importantes de inversión, que como decía, ascienden a 8.200.000 euros, son en las que este equipo de gobierno cree prioritario la actuación para este año 2009. Por último, sí quería, para defender nuestro presupuesto, quería decir que además de estos 8.200.000, los 5 millones de euros del fondo estatal de la moción que se verá en el punto 9, también se han planteado, como todos ustedes saben, para conseguir una mejor vida por todos nuestros vecinos, para diseminarlo a lo largo de todo nuestro casco urbano, para que todos los vecinos de Azuqueca tengan una mejor zona donde viven y, por supuesto, eso haga que participen y que sean más, que se sientan más azudenses. Para terminar, sí quería decir que quería destinar 15 segundos a la importancia del proyecto que ya he dicho anteriormente, que es la rehabilitación del centro urbano tradicional. Todos sabemos de lo que estamos hablando. Es el Azuqueca que existía hace 40 años, el cogollito, la almendra que todos decimos, y que gracias a un apoyo de los fondos FEDER, por fin va a ser posible una transformación en este centro urbano tradicional. Me parece que es un proyecto por el que todos los concejales y los vecinos de Azuqueca se tienen que felicitar, porque por fin vamos a conseguir tener un centro como la ciudad de Azuqueca se merece. Y nada más, solamente pedir a todos los grupos el apoyo a este presupuesto, que es el presupuesto que se merecen los vecinos y se merece la ciudad de Azuqueca. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. Esta alcaldía tiene conocimiento de la presentación por parte del Grupo Popular de 3 enmiendas. A pesar de que formalmente no cuentan, digamos, con todos los parabienes para llegar al Pleno, expresamos en comisión que seríamos generosos en la misma y daremos un turno de palabra al Grupo Popular para la defensa de las enmiendas y luego también al resto de partidos para, posteriormente, si son rechazadas, continuar con el debate de presupuestos. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular Eduardo. Ah, sí, Eduardo, ¿no? Eduardo. Buenas tardes. Pues cierto es que traemos a pleno tres enmiendas parciales a los presupuestos que justifican pues el voto en contra a los presupuestos que se traen hoy a debate. Entonces, seguidamente voy a leer cada una de estas mociones. La primera de ellas se basa en los gastos de personal. Una segunda enmienda se basa en los gastos corrientes y la tercera en las inversiones a realizar. Comenzando con la enmienda parcial a los gastos de personal, les leo. Disponer de un puesto de trabajo en los tiempos en que estamos se ha convertido en tarea complicada y que sea además un trabajo de calidad es tan solo privilegio de unos pocos. Si echamos la vista atrás, podemos ver que de un tiempo a esta parte el número de desempleados ha crecido de manera brutal en todos los sectores económicos, tanto en la construcción, en la industria, en los servicios, etc. Las expectativas para el año 2009 tampoco son muy halagüeñas y hacen prever tiempos difíciles para las familias españolas y, por ende, a las familias azubenses. Es por ello por lo que el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, como administración que da empleo a cientos de trabajadores y siempre dentro de sus posibilidades, debe dar ejemplo al resto de agentes que interactúan en el mercado laboral. Debe velar por los intereses de sus ciudadanos, pero de la misma manera por los intereses de sus empleados. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares es una administración que, como he dicho, da trabajo a varios cientos de trabajadores que tienen definido su puesto de trabajo en el documento que se denomina relación de puestos de trabajo. Se definen tanto sus tareas como su sueldo a percibir. Este documento trata las directrices en materia laboral que el Ayuntamiento de Azuqueca, por lo que debe existir un acuerdo entre las dos partes implicadas, trabajadores y ayuntamiento. Se puede observar en el anexo de personal que se adjunta a la propuesta de presupuestos para el ejercicio 2009, que resume la RPT, la existencia de 68 puestos vacantes, de los cuales al menos 7 están cubiertos por interinos, según nos pudieron decir en la Comisión de Hacienda. La relación de puestos de trabajo detalla el personal que sería necesario para cubrir las necesidades laborales de un municipio de la envergadura de Azuqueca, de Henares. Es por ello que se puede sentenciar que si hay puestos vacantes, las necesidades no están cubiertas. Sin embargo, esas necesidades en materia laboral se suplen con la contratación de personal laboral temporal. Es decir, a claras luces, el equipo de gobierno, formado por PSOE e Izquierda Unida, aboga por la temporalidad en vez de la estabilidad laboral. Pues se podría cubrir los puestos vacantes de la RPT y disminuir los gastos referentes a personal laboral temporal. De la misma manera, la asignación en gratificaciones consideramos que debería descender de manera ostensible, pues es el dinero destinado a pagar las horas extras trabajadas por el personal municipal. Partiendo del hecho que las horas extras se deben trabajar en momentos puntuales y coyunturales, es inadmisible aceptar que se hagan horas extras de manera continuada y reiterada, pues es síntoma de que existe una deficiencia estructural en la plantilla. Por tanto, sería necesario cubrir las vacantes de la RPT para paliar la ejecución de esas horas extras. Por el contrario, sería necesario implantar un sistema de retribución por objetivos que vendría recogido en las partidas de productividad. Un buen trabajador se puede convertir en un mal trabajador cuando recibe la misma retribución económica que su compañero que no lleva a cabo su labor de una manera tan concienzuda y eficaz. En un futuro, podría no hacer su trabajo de manera eficiente si conoce que su recompensa va a ser la misma, ya sea haciendo bien o mal el trabajo. Habría que motivar al personal a través de los complementos de productividad, para mejorar tanto sus rendimientos en el trabajo como para mejorar las retribuciones económicas que perciben los empleados municipales. Con ello conseguiríamos tres cosas. Primera, velar por los intereses de los ciudadanos de Azuqueca, que percibirían una mejora en la prestación de los servicios municipales. Segundo, los empleados del ayuntamiento percibirían mayor sueldo por un mejor trabajo realizado. Y tercero, se optimizarían recursos con los que la gestión municipal sería eficiente. Por todo ello, el Grupo Popular presenta una enmienda parcial a los presupuestos referentes al ejercicio 2009 con la consiguiente propuesta de acuerdo. Primero, establecer un gran pacto junto con los sindicatos representados en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares para potenciar la estabilidad laboral en vez de la temporalidad en la contratación. Solicitamos que se cubran los puestos vacantes recogidos en la RPT, que vienen valorados económicamente en la propuesta de presupuestos para el ejercicio 2009. Esto supone que las contrataciones laborales se podrían reducir un 50%, por lo que se ahorrará en gastos de personal. Segundo, modificar, previo acuerdo con los sindicatos, el sistema de retribución actual, por lo que se pasaría de un modelo basado en horas extras a un sistema de retribución por objetivos o productividad. Supondría reducir la dotación en gratificaciones en al menos un 25% e incrementar en al menos un 10% las partidas referentes a productividad, con el objetivo de llegar a los niveles máximos establecidos por ley. Dada lectura de la primera moción, continuaré con la segunda moción, enmienda parcial, referente a los gastos corrientes. Y dice así: austeridad es la palabra más utilizada en época de crisis por todo tipo de dirigentes políticos, empresariales, sociales. La recesión económica se palpa, se cierran negocios, aumenta el desempleo, los impagos se multiplican, las deudas acucian. En definitiva, las dificultades por las que pasan empresas y familias son cada vez mayores. El gastar por gastar se ha acabado. El crédito que las entidades financieras otorgaban, casi de manera ilimitada, se ha agotado. En el mejor de los casos, se compra buscando la optimización de los recursos. Se intenta cubrir la necesidad con el menor esfuerzo económico posible. El ahorrar es casi imposible. El malgastar está mal visto, y utilizar los recursos municipales de manera poco racional supone una traición a los vecinos. Los gastos superfluos son totalmente evitables, pues no suponen ni una mejora en los servicios municipales ni una mejor percepción por parte de los ciudadanos de dichos servicios. Ahora se tiene la oportunidad de pasar a la acción y materializar la austeridad en los presupuestos para el año 2009. Por todo ello, el Grupo Popular presenta una enmienda parcial a los presupuestos referentes al ejercicio 2009 con la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, reducir los gastos corrientes en al menos un 25% con respecto al último presupuesto aprobado. Esto es el correspondiente al ejercicio 2008. Voy a hacer un inciso. Cuando se dice con respecto al último presupuesto aprobado, es porque el Grupo Popular, no hemos recibido, y lo reiteraré, no me voy a cansar de decirlo, no hemos recibido la ejecución presupuestaria referente al ejercicio 2008, aun habiéndolo solicitado por registro en 8 ocasiones. Tan solo nos aportaron la ejecución de gastos, dejando en la ignorancia el tema de la ejecución de ingresos. Y eso fue hacia el mes de junio. La tercera enmienda hace referencia a las inversiones y paso a leerlas. Las inversiones que el municipio de Azuqueca de Henares necesita distan de las que el equipo de gobierno ha incluido en el proyecto de presupuestos correspondientes al ejercicio 2009. Esta afirmación se sustenta por la propia realidad e idiosincrasia del municipio. En la actualidad, los edificios que albergan urbanismo, hacienda, registro, secretaría y administración se encuentran esparcidos, lo que supone que los gastos fijos y el coste de coordinación sean muy elevados. Para paliar esta situación es necesaria la construcción de un edificio que albergue todos los servicios municipales. Hace falta un ayuntamiento nuevo. No vale con estar haciendo remaches en este que tenemos, en este edificio que hace las veces de ayuntamiento. Los edificios que ahora albergan las instalaciones de la policía local han acogido a lo largo del tiempo las dependencias de urbanismo, un centro de educación de adultos, un centro de educación de párvulos y las escuelas de los maestros. Durante más de 30 años se han ido haciendo reforma tras reforma, parche tras parche, para en definitiva tener unas instalaciones caducas, obsoletas e inadecuadas. El construir una comisaría de policía local dotada de la tecnología suficiente para desarrollar labores de seguridad es una prioridad absoluta y necesaria. Desde mucho tiempo atrás, los gobiernos de Azuqueca apostaron por la logística como uno de los motores de la economía local. Este hecho supone que el número de camiones que transita por las vías del municipio sea elevado. De la misma manera, la necesidad que los conductores de estos vehículos de aparcarlos en lugares adecuados. Es por ello por lo que es necesaria la construcción de un parking de camiones, con lo que se mejorará el servicio tanto a los camioneros y se aliviará a los vecinos que soportan el aparcamiento de camiones cerca de sus viviendas. Si por otra cosa es conocida a nivel internacional Azuqueca de Henares, es porque alberga una importante industria del vidrio, que ha dado trabajo a muchas generaciones de azudenses. Sus grandes chimeneas han sido durante mucho tiempo las señas de identidad del municipio e incluso se hace alegoría a las mismas en el escudo de Azuqueca. Son motivos más que fundados para construir un museo del vidrio donde se muestren los orígenes de la industria, sus procesos de producción, a sus gentes, a la influencia de esta industria en la vida cotidiana de los azudenses y todo encaminado a no olvidar el pasado. Me atrevería a decir que hace falta un museo etnográfico, como también en la Comisión de Hacienda, en Petit Comité, hablábamos Emilio y yo. El crecimiento de la población, las inquietudes de la ciudadanía, el ímpetu de la cultura hacen más que necesaria la construcción de un teatro auditorio que cubra las necesidades existentes y colme las expectativas de los azudenses. Estamos de acuerdo que esa inversión es necesaria. La construcción de un recinto multifuncional, destinado, entre otras cosas, a Plaza de Toros, es necesaria por los mismos motivos que la construcción de un teatro auditorio. El poder dotar al municipio de un lugar donde albergar corridas de toros, actuaciones musicales u eventos deportivos es obligación de asumir por este ayuntamiento. El resto de inversiones se adjuntaron a esta enmienda parcial y que recogen en su mayoría pues bastantes actuaciones que se recogen en los presupuestos generales, pero aun con todo las voy a enumerar para que no queden en el tintero. Entre las inversiones que se deberían de recoger estarían, además de las ya mencionadas, la construcción de un conservatorio de música, el Museo Etnográfico y Museo del Vidrio, que hemos comentado, la creación de la Ciudad Deportiva San Miguel o mejora de la misma, creación de nuevos parques, mejora de la señalización vial, mejora de las infraestructuras de actuaciones específicas en barrios, como ha dicho José Luis, mejora del alumbrado público, mejora en parques y jardines, mejora de las redes de distribución de agua, mejora de colectores, mejora en el cementerio, mejora de vías públicas y mejoras de la rehabilitación del casco urbano. Son actuaciones que cualquiera las emprendería, pero además de ellas pues serían las que habíamos mencionado anteriormente. De la misma manera coincidimos en que habría que dotar una cantidad al fondo bibliográfico, de la misma manera que a los fondos de soporte multimedia. También una de las cosas que deberíamos invertir, en las que tendríamos que invertir, sería en la construcción de la casa de postas a través de la fotogrametría, a tener un edificio de similares características. De la misma manera, asignar a las paradas de autobús de Marquesinas, donde se puedan cobijar las personas que esperan el autobús urbano. Evidentemente, inversiones en maquinaria e instalaciones de utillaje, en elementos de transporte, mobiliario y enseres, y en equipos informáticos. De la misma manera, habría que invertir en la reposición de bienes asociados al funcionamiento operativo de los servicios. Es decir, mejora en los edificios municipales, donde ya les digo que no estaríamos de acuerdo en que se invirtiera en la remodelación de este ayuntamiento, porque consideramos prioritario la construcción de un nuevo edificio que cumpla incluso con las medidas de evacuación, mejora de edificios de los servicios sociales, mejora en los colegios públicos, mejora de la Casa de la Cultura. Me llamó la atención hacer una mayor inversión en la Casa de la Cultura, aún sabiendo de que en el año 2004 invertimos cerca de 1.600.000 euros en la misma. Mejora de las instalaciones deportivas, mejora del recinto ferial. A corto plazo, pues debería de ser sustituido por un nuevo recinto ferial, donde la construcción de una plaza de toros sería el eje central. Mejora del edificio del foro, por valor de 35.000 euros. Aquí no daría para cubrirlo, pero sería necesario invertir 35.000 euros. Y mejora del mobiliario urbano. Con todo ello, habría unas inversiones de 8.366.000 euros que serían financiadas entre recursos ordinarios, recursos patrimoniales, por un crédito y transferencias de capital. Aquí tendría el detalle que creo que se adjuntó a la moción, a la enmienda parcial de las inversiones. Con todo esto, doy por concluido mi turno.
Muchas gracias, Eduardo. Tiene la palabra para contestar a las enmiendas del Grupo Popular, el portavoz de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes. A mí me gusta debatir sobre la cuestión de los presupuestos con cifras en la mano. Yo creo que es la mejor forma de hacerlo, porque las cifras ponen al desnudo cuáles son las opciones de cada fuerza política y cómo pretenden asignar recursos a esas opciones, ¿no? Las cifras no permiten demasiada literatura, eso siempre es bueno cuando hablamos de estas cosas, y por lo tanto yo agradezco al Partido Popular pues que haya presentado esta batería de enmiendas y las cifras correspondientes. Por lo tanto, de lo que se trata ahora es de discutir cada una de estas aportaciones, también con cifras y también con los mismos argumentos. De todas formas, antes de entrar en cada uno de los tres aspectos que ha mencionado quien defiende hoy la propuesta de presupuestos por parte del Partido Popular, yo quisiera presentar dos cuestiones preliminares sobre este asunto. La primera es que entiendo por lo que nos presenta el Partido Popular que dan por bueno, los gastos que aparecen en nuestro presupuesto. Me refiero al presupuesto que está en vigor en estos momentos, tanto del capítulo 1 como del capítulo 3, como del capítulo 4, como del capítulo 8, como del capítulo 9. Los dan por buenos. A pesar de que cuando este presupuesto se discutió, ustedes presentaron un presupuesto alternativo y entendieron que eran malos, que no se podían aceptar. Ahora entiendo que los aceptan, ¿no? Porque nada dicen en sus enmiendas acerca de todos estos capítulos de la parte de gastos. Entiendo que no aceptan el capítulo 2, el capítulo 6 y el capítulo 7, que son aquellos a los que se refieren en alguna de sus enmiendas en materia de gastos. Y en materia de ingresos, entiendo que no dan por bueno el capítulo 9, no lo dan por bueno, y que al cambiar los capítulos 2, 6 y 7 de gastos, deben cambiar todos los capítulos de ingresos. Entiendo que deben hacerlo para que el presupuesto cuadre, porque si no es imposible que cuadre. Pero tampoco dicen nada acerca de ello. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que hace unos meses consideraban que este presupuesto era un presupuesto absolutamente inadmisible y hoy, al menos, en parte, lo dan por bueno. Yo creo que convendría explicar este cambio de opinión. Y la segunda cuestión que quiero resaltar de carácter general es que hay una gran diferencia entre la crítica que le hacen a este proyecto de presupuestos hoy que la crítica que le hicieron al proyecto de presupuestos que luego fue el presupuesto que aprobamos. Una gran diferencia. Han pasado solo unos meses. Yo creo que ha bajado bastante el tono de la crítica. Y a mí me parece bien, personalmente. Eso significa que quizá no vayamos por un camino muy, muy desacertado, por lo menos que gobernamos en este momento. Bien, dicho esto, hablan de tres grandes cuestiones. La primera viene a seguir el orden exacto que ha planteado Eduardo, pero sí que me voy a referir a cada una de las tres. La primera es la del gasto corriente. Plantean en su exposición de la enmienda que hay que eliminar gasto superfluo, porque este gasto es un gasto evitable, que no se puede gastar por gastar, y plantean que hay que reducir el gasto corriente un 25%. ¿Bien? Eso puede ser un objetivo que quizá nos hayamos marcado antes muchos otros. Quizá lo hayamos hecho o lo hayamos intentado hacer. Pero hay que explicar, y el público tiene que saber, en qué consideran ustedes que hay que reducir el gasto corriente, porque además lo dicen, aunque Eduardo no haya relatado punto por punto en qué consiste esa reducción. Yo voy a intentar explicarlo de la manera más breve posible. Hay que reducir el gasto corriente, es decir, eliminar este gasto superfluo, según su punto de vista, por ejemplo, en conservación y mantenimiento de colegios. Aquí le dan un recorte con respecto a nuestro presupuesto del 50%. Yo imagino que habrá reformas que acometer en los colegios que no se podrán acometer con los 37.500 euros que ustedes entienden que es suficiente para dotar esta partida. Pero igual ocurre con las guarderías. Nosotros asignamos a las guarderías unos gastos de conservación y mantenimiento de 13.000 euros, que es el dinero que se viene gastando todos los años en esa conservación y mantenimiento, ni más ni menos, no es un gasto superfluo, y ustedes entienden que con la mitad también es suficiente. Pues tendrán que explicar entonces qué reparaciones de guarderías y colegios vamos a dejar de hacer, porque evidentemente con la mitad del dinero, la mitad de esas reparaciones no se podrán hacer. Igual ocurre en la conservación y mantenimiento de las maquinarias, instalaciones y utillaje, en fontanería y en cultura. Exactamente igual. Las mismas reducciones. No en el caso de deportes. Me llama la atención que en este caso la partida sube de 45.000, que es lo que se viene gastando habitualmente, a 75.000 euros. Habrá que explicar por qué hay una mayor preferencia sobre los deportes que sobre las guarderías y sobre los colegios. Nosotros no decimos que haya que tratar peor a los deportes, pero lo que no estamos de acuerdo de ninguna manera es que los deportes reciban un plus porque las guarderías y los colegios lo pierdan. Eso, desde luego, nosotros no lo vamos a aceptar y, desde luego, nuestros presupuestos queda claro que no lo aceptamos. Nosotros creemos que esto no son gastos superfluos. Ustedes entienden que son gastos superfluos. Tendrán que explicar por qué. También reducen el consumo de energía eléctrica. El consumo de energía eléctrica es una cuestión bastante fija, bastante estable con el paso del tiempo. Es decir, venimos a pagar lo que consumimos y consumimos, a pesar de los planes de ahorro, más o menos unas cantidades fijas. Pues bien, según ustedes, hay que reducir el consumo de energía eléctrica en el ayuntamiento, que pasa de 15.700 a 9.000 euros, no sé a qué horas habrá que empezar a pagar las luces todos los días, en el centro social, de 23.500 a 15.000, de nuevo en las guarderías, a mí esto me parece especialmente grave, porque además entiendo que ustedes tienen en sus filas pues personas que están muy relacionadas con el mundo de la educación y estas cosas llaman la atención. De 14.300 a 8.600, en los colegios, reducir el consumo eléctrico de 66.000 a 50.000 euros. En urbanismo, para que todo el mundo nos entienda, esto es la iluminación de las calles. Pues ustedes lo que plantean es que en vez de gastarnos 336.000 euros, que es lo que cuesta iluminar todas las vías públicas de Azuqueca, pues tenemos que gastarnos 192.000. Es decir, el recorte aquí es absolutamente brutal. Esto va a significar, según su punto de vista, que a determinadas horas las calles tienen que estar sin ningún tipo de iluminación, porque con este dinero no es de ninguna manera posible hacerlo. O en cultura, aquí la rebaja va de 29.000 a 18.750 euros. Gasto de energía eléctrica. Estas son cuestiones que no son ideológicas. Gobierne quien gobierne, hay que pagar la factura de la luz. Gobierne quien gobierne, hay que pagar la factura del gas. Por cierto, miré ahora mismo al gas. Hablaremos del gas. En las guarderías, pues hay que gastar menos gas. Es decir, esto significa reducir la calefacción, entiendo yo, de 5.600 euros a 3.375. De nuevo, los colegios, es decir, hay una especie de fijación con el tema de los colegios, de 40.000 euros a 35.000 euros. En combustible y carburante de colegios, exactamente igual, el recorte de 57.000 a 37.500 euros. En limpieza diaria, que es lo que nos permite mover toda la maquinaria de limpieza diaria que nos limpia las calles, de 34.000 a 24.750. En productos alimenticios de la casa de acogida, de 14.000 a 8.600. En el canon de vertidos, de 60.000 a 39.000. En gastos diversos de servicios sociales, el recorte es de 63.000 a 47.000 euros. En gastos diversos de la casa de acogida, el recorte es de 6.000 a 1.800 euros. En gastos diversos de colegios y campamentos, que esto es lo que permite conciliar de alguna manera en época de vacaciones las obligaciones laborales con la vida familiar, que ustedes siempre han defendido, pues el recorte que plantean es de 42.000 a 36.000 euros. En gastos diversos de cultura, de 25.000 a 12.000, prácticamente la mitad. En gastos diversos de comercio, y esto es interesante que todo el mundo lo sepa, de 50.000 a 37.500. También hay que reducir la limpieza en los colegios, los contratos. Si los contratos establecen ya las condiciones en las cuales se ejerce este servicio. Y los metros cuadrados que hay que limpiar. Pues aquí dicen ustedes que hay que gastar menos de 245.000 a 232.000. En el contrato de mantenimiento de la depuradora, que este es un hecho realmente asombroso, porque tenemos que depurar todo el agua, ¿verdad?, que vertemos, de 490.000 a 337.000. Esto va a significar que va a haber agua que no vamos a poder depurar y que, por lo tanto, vamos a arrojar directamente al río, tal y como sale de nuestras cañerías. El contrato de retirada de los contenedores de limpieza. Aquí el recorte es brutal, de 160.000 a 60.000. El contrato con la empresa de transporte, con la empresa de autobuses. Pagamos ahora 440.000 por el kilometraje que hacemos y ustedes plantean que hay que pagar por 330.000, por lo tanto, menos kilometraje o menos días los autobuses en funcionamiento o menos autobuses en funcionamiento. El contrato con empresa de programas de canguras, de 30.000 a 22.000. El contrato del servicio de ayuda a domicilio. Si no hablamos de los servicios sociales, de 320.000 a 229.500. El contrato con las guarderías, otra vez las guarderías, fíjense ustedes, de 205.000 a 153.000. El contrato del servicio de atención temprana, de 114.000 a 85.000. Y no solamente hay estas reducciones, que yo entiendo que ustedes consideran que son reducciones porque todos estos gastos son superfluos, esto es gastar por gastar, según su criterio, que tendrán que explicar. No solamente esto, sino que faltan partidas muy importantes. Falta el convenio de gestión de servicio del Centro de Día de Familia. No aparece para nada en su propuesta del capítulo 2. No sé si lo habrán incluido en alguna otra partida. Si lo han incluido, tienen la ocasión de decirlo. Pero a mí no me consta. Y estamos hablando nada más y nada menos de 112.000 euros. Y el contrato de actuaciones de servicios sociales por 15.000 euros. Con esto quiero decir que es muy fácil plantear un a priori que consiste en afirmar que vamos a reducir un 25% el gasto corriente, porque consideramos que es un gasto superfluo, un gasto innecesario, que es gastar por gastar, pero no explicamos realmente en qué consiste esta reducción partida por partida. Yo creo que queda claro que hay reducciones que ustedes plantean que son imposibles, gobierne que gobierne, son imposibles, todas las que tienen que ver en estas magnitudes, por supuesto. Con el gasto de gas, el consumo de energía eléctrica, combustibles y carburantes, etcétera, etcétera, contratos y otras que son, desde nuestro punto de vista, inadmisibles, absolutamente inadmisibles. Pero eso sí, reflejan su concepción acerca de lo que son las prioridades en la sociedad, ¿no? Y vemos que hay un recorte muy importante de las partidas de gasto social. Pues bien, nosotros no estamos de acuerdo con eso, no estamos de acuerdo con eso. Nosotros creemos que gobernar significa tener otras prioridades, en este caso las que defendemos, mejor o peor, pero esas, y que hay que ser serios cuando hablamos de la reducción, sin más, de un 25% de todo el capítulo 2. Las cosas, desgraciadamente, no son tan fáciles. Eso en cuanto a la propuesta que hacen ustedes de reducción del gasto corriente, y esas son las razones por las cuales nosotros no podemos admitirla. En el capítulo de inversiones, que es la segunda batería de enmienda, o la segunda enmienda, perdón, de esta batería que nos presentan respecto a los presupuestos que estamos defendiendo, lo que ustedes plantean es que hay que hacer otras inversiones en la Azuteca. Por ejemplo, que hay que construir un nuevo ayuntamiento. Nosotros siempre lo hemos dicho, claro que hace falta un nuevo ayuntamiento. Yo creo que en eso los tres grupos políticos estamos de acuerdo. El problema es decidir cuándo es conveniente tener ese nuevo ayuntamiento. ¿Cuándo es conveniente? Y si no hay otras cosas previas. Nosotros creemos que todavía hay otras cosas previas antes que el ayuntamiento. Sin que eso signifique que no estemos de acuerdo con que tengamos que tener un ayuntamiento. Claro que sí, claro que tenemos que tenerlo, pero no es el momento. Y plantean otra serie de inversiones, algunas nos pueden parecer mejor o peor, otras nos parecen que están en este momento fuera de lugar, pero sí que me interesa que todo el mundo conozca en cuánto dotan ustedes o por cuánto dotan ustedes a todas estas inversiones. Porque así dichas en cascada, ¿verdad?, parecen una transformación del municipio. Pero luego hay que ver cuánto dinero dotamos a cada una de estas inversiones. Por ejemplo, todo el mundo debe saber que según su propuesta, para la Plaza de Toros y recinto multifuncional, la inversión es de 380.000 euros. 380.000 euros. Perdón, Plaza de Toros, sí, perdón, es que está, me salta una cifra, 700.000 euros. Con esto supongo que se paga el proyecto y poco más. Estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de eso. El ayuntamiento, 600.000 euros. ¿En cuánto cifran ustedes la construcción de un ayuntamiento? ¿Cuál es el coste que tienen ustedes en la cabeza? ¿Los 600.000 euros? O sea, ¿con 600.000 euros de verdad se hace un ayuntamiento? ¿Creen ustedes que se hace un ayuntamiento con 600.000 euros? La comisaría de policía local, 425.000 euros. El conservatorio de música, 380.000 euros, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto quiero decirles que yo a estos precios, construyo esto y lo que ustedes quieran. Pero estos precios no son los precios de lo que cuesta edificar todas estas infraestructuras. Supongo que serán los precios de los proyectos. Imagino, pero eso es una cosa que tienen que contestar ustedes. Porque, claro, ya digo, resulta imposible. En el caso del auditorio, dotan exactamente al auditorio por 350.000 euros. Efectivamente, con esto yo creo que el proyecto raspado, a no ser que nos expliquen ustedes que por auditorio entienden otra cosa. A lo mejor es que entendemos por lo mismo cosas distintas. Es conveniente, por tanto, que todo el mundo sepa que cuando ustedes hablan de todas estas grandes inversiones, al final lo que están haciendo es dotar a cada una de estas cosas que dicen ustedes que van a hacer con una partida muy pequeñita. Muy pequeñita. Que efectivamente no da ni para iniciar las obras de muchas de estas infraestructuras que ustedes consideran necesarias, y algunas de ellas nosotros también consideramos que son necesarias, pero luego no cuestan lo que ustedes dicen. Y finalmente, en el tema de personal. Dicen ustedes lo siguiente. En primer lugar, que hay muchas vacantes que hay que cubrir. Hay muchas vacantes que hay que cubrir de manera definitiva. Nosotros estamos de acuerdo con esa propuesta. Claro, las vacantes hay que ir cubriéndolas. Además, les vamos a dar una buena noticia, que ustedes parece que no conocen. De las 68 vacantes que dicen que hay en estos momentos en el ayuntamiento, 20 ya están cubiertas. Por tanto, ya no son 68. Ya son 48. Con lo cual, fíjense, sin decir ustedes nada, de esas 68 ya hay 20 cubiertas. 19 peones y un monitor de juventud. Por cierto, de esas se les olvida que hay otra vacante, de las vacantes que ustedes dicen que tenemos. Es decir, por un lado, entienden que hay más vacantes de las que hay, por otro lado, le falta la vacante del secretario o secretaria, ¿no? Esa no aparece, me parece, en su documentación. Pues claro que hay que cubrir las vacantes, ¿no? Pero las vacantes hay que ir cubriéndolas en función de las necesidades que se vayan planteando. Y efectivamente que queremos que los contratos sean contratos estables y que las plazas se ocupen en propiedad. Efectivamente, porque eso es lo lógico. Pero manejan ustedes unas cifras que no se corresponden a los hechos. Por lo pronto, 20 menos de las que dicen. En cuanto a las horas extraordinarias, ustedes dicen que se hacen muchas horas extraordinarias. Pues bien, yo les voy a decir que en el 2007 se hicieron, por parte de funcionarios, 7.057 horas extraordinarias. En el 2008, 4.638. Había una reducción significativa en el 2008 de las horas extraordinarias de funcionarios. E igual ocurre con los laborales. En el 2007 se efectuaron 5.829 horas extraordinarias por parte de los laborales y en el 2008, 5.340. Por lo tanto, sin que ustedes lo dijeran, ya estamos reduciendo horas extraordinarias. Pero tenemos que tener claro todos una cosa. Habrá siempre un montante de horas extraordinarias con el que tendremos que jugar, porque siempre habrá trabajos extraordinarios, momentos extraordinarios del año en el que haya que cubrir una actividad extra y supletoria con el recurso que tenemos, que es la hora extraordinaria. Hombre, había otro recurso, que sería contratar empresas externas, ¿no? A nosotros nos parece que, en la medida de lo posible, no está mal utilizar las horas extraordinarias. Nos parece, evidentemente, con esta tendencia a la baja. Y, desde luego, la retribución por objetivos que ustedes plantean y que se puede discutir cuando se discute un convenio, es una de las muchas posibilidades que se pueden discutir, no tiene nada que ver con las horas extraordinarias. No hay ningún nexo de unión entre un tema y otro. Porque considerar que hubiera un nexo de unión entre la retribución por objetivos y el hecho de que se tengan que hacer horas extraordinarias significa pensar, en el fondo, que se hacen horas extraordinarias porque durante el tiempo de trabajo no se trabaja. Sí, significa pensar eso. En el fondo significa pensar eso. Por eso yo digo que no hay ningún nexo de unión. Que nosotros consideramos que hay que trabajar, efectivamente, hay que trabajar. Pero que la retribución por objetivos, en el caso de que se lograra alguna fórmula, por supuesto con el consenso de los sindicatos y del comité de empresa, no tiene nada que ver con las horas extraordinarias también. Por lo tanto, por favor, no se coloquen en el mismo nivel, porque son dos magnitudes que resultan incomparables. Por estas razones, nosotros no podemos aceptar estas propuestas. De todas formas, agradecemos efectivamente pues que se hayan planteado. Sí que consideramos que había que ilustrarlas con cifras, con números, con datos, para que todo el mundo conozca exactamente en qué consisten. Y yo espero que en el futuro las discusiones sobre presupuestos siempre se desarrollen por estos cauces, ¿verdad? Cauces de racionalidad y con datos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra para contestar a las enmiendas del Partido Popular, José Luis Blanco.
Sí, hola. Hola de nuevo, gracias, señor alcalde. Para empezar, como ha terminado el concejal portavoz de Izquierda Unida, Emilio, desde el PSOE les tenemos que decir que le damos las gracias por presentar una enmienda a la totalidad, casi se puede decir, porque son tres enmiendas parciales que son a la totalidad. Enmiendas que, como sabes, usted sabe, no se presentaron dentro del plazo, o sea que ni se puede considerar enmienda, pero bueno, por el bien llevar del pleno y tal, pues se han admitido y las vamos a discutir. Pero no se agradece solo por eso, sino que se agradece porque se ve, se demuestra el poco tiempo que le han dedicado a presentar, a estudiar unos presupuestos para una ciudad como Azuqueca. Y se lo voy a demostrar. Y prometo para todos los concejales y para el público que no voy a repetir todas las cifras, porque las tenía también de las bajadas que ustedes plantean en el gasto corriente, pero no las voy a repetir. Pero sí, algunas de ellas tengo que decirle, de las que no ha dicho Emilio. En primer lugar, por cierto, yo siempre he pensado que la A iba delante de la B y la B delante de la C, y usted les ha dado el orden, que es igual. Si quiere, se habla de la C primero, después de la B y después de la A. Pero bueno. Pero que no pasa nada. Hablamos primero de la enmienda C, que usted ha dicho la 1, pero bueno. Y no voy a repetir que ya hay 20 personas que se han cubierto los puestos vacantes. No voy a repetir que se van a reducir las horas extras, que se están reduciendo las horas extras. Pero sí hay un aspecto que no ha dicho Emilio que le quiero decir. O sea, cuando usted plantea, perdón, una reducción de un 25% en el concepto gratificaciones, ¿sabe de lo que está hablando? ¿Sabe de qué cantidad está hablando? O cuando plantea un incremento del 10% en la productividad. Son aproximadamente la misma cantidad, el 25% de reducción y el 25% de aumento. Entonces, ¿cómo va a tener usted una reducción en los gastos de personal? Es que es imposible. Es imposible. Y lo que le quiero decir es que ustedes plantean, a lo largo de sus tres enmiendas A, B, C o 1, 2 y 3, cantidades que no coinciden, cantidades que, por ejemplo, ustedes plantean en gastos de personal 9.882.658 euros, 715.000 euros menos que en el presupuesto que se plantea por el equipo de gobierno. Ahora le pediré que me explique de dónde van a reducir esos 715.000, porque con las gratificaciones y con la disminución de las gratificaciones y el incremento de la productividad, desde luego que no. Entonces, en primer lugar, le quiero pedir que sean congruentes, que presenten, si presentan enmiendas a los gastos, presenten a los ingresos, porque ustedes solo hablan de los gastos y de algunos gastos. Y que las cantidades coincidan, por favor, porque ya el año pasado tuvimos un caso bastante problemático. Y pedirles que dejen la demagogia, que estamos hablando de los presupuestos del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, que no estamos aquí contando lo que nos apetezca, cantando brindis al sol. Eso no sirve para un equipo de oposición. Ustedes son la oposición del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. No hagan demagogia con este tema, porque no puede ser que ustedes, es que nosotros queremos mejoras y mejoras y mejoras y mejoras, reduciendo incluso cantidades que nosotros planteamos. Evidentemente que todos queremos un ayuntamiento nuevo, y esto lo tengo que decir. ¿Cómo hacemos un ayuntamiento con 600.000 euros? Cuando ustedes en su enmienda del año pasado ya hablaban de 8 millones de euros. No, 8 millones de euros valía un ayuntamiento. 3 millones para el 2008, 3 millones para el 2009 y 2 millones para el 2010. O sea, en su enmienda del año pasado, que la tengo aquí. O sea, ¿cómo es posible que algo que costaba 8 millones ahora cueste 600.000? De verdad, me ha hecho daño cuando usted ha dicho de este edificio, que es el edificio que hace las veces de ayuntamiento. Pues usted, que es un representante político de los vecinos de Azuqueca, que menosprecie el edificio donde se supone que está, que representa a todos los vecinos, pues a mí personalmente me ha hecho daño. Pero bueno, continuemos. Le quiero preguntar que dónde van a construir el Museo del Vidrio, el Museo Etnográfico, el aparcamiento de camiones. ¿Dónde? Y lo que es más importante, ¿con qué recursos? Porque ustedes solo hablan que van a hacer un aparcamiento de camiones en el Museo del Vidrio con transferencias de capital. Es decir, la Junta de Comunidades, supongo, o no sé de dónde vendría esa transferencia, le va a hacer todo lo que ustedes plantean. Quisiera que me contestara en qué consiste la creación de la ciudad deportiva San Miguel, algo que se valora en 350.000 euros. Se establecen 350.000 euros para crear la ciudad deportiva. Hombre, con 350.000 euros hay para algo más que para poner el cartel. Pero lo que es verdadera creación de la ciudad deportiva es lo que está haciendo este equipo de gobierno. En el 2008 con el césped artificial, con las pistas de tenis y de pádel, y en el 2009 con el graderío vestuario, con la mejora de los edificios del bar, de los vestuarios y de los servicios. Otra muestra más de demagogia del Partido Popular, y perdonen por utilizar, porque se utilicen cifras, pero estamos en el pleno de presupuestos. Por eso les agradezco que hayan presentado esta enmienda, porque ahí es donde se ve donde un grupo político quiere focalizar los esfuerzos inversores. Queda muy bonito, de verdad, cuando usted ha dicho, nosotros queremos mejoras en los parques, mejoras en los colectores, pero por favor, si ustedes están planteando rebajar un 75% la partida que tenemos nosotros, que planteamos en mejora de parques, un 75%, están planteando que se rebaje en 455.000 euros. Están planteando que se rebaje en un 82% la partida para la mejora de los colectores. Por favor, entonces cuando hablen, digan las cosas como son. Nosotros queremos, me estoy poniendo que es lo que tendrían que decir, nosotros queremos mejorar los colectores, pero un 82% menos que en el presupuesto que se plantea por el equipo de gobierno. Y ya la máxima, o sea, Por eso me sabía antes de memoria cuánto habían planteado para el auditorio. 350.000 euros. Es verdad que en su exposición de motivos, que no la voy a leer porque ya la ha leído usted, habla de que es necesario un auditorio. Pero si plantean menos de lo que planteamos nosotros, o sea, entonces, como ustedes plantean menos, se supone que ustedes ven menos la necesidad, ¿no? Por favor, seamos serios. Rebajan en un 55% el mobiliario de enseres para deportes, en casi un 80% la partida de los equipos de nuevas tecnologías. Me podrá contestar usted, también hay partidas que suben, y es verdad, pero entre todas las que suben, es como una de las rebajas de estas, de las de 575.000 euros que quieren rebajar en los colectores, que ustedes, por lo visto, no tienen tan claro la necesidad de esa mejora de los colectores en el barrio de Vallehermoso y en otros barrios, pero específicamente en el barrio. Y para terminar con este tema, ustedes dicen en una partida, ¿va? Creación de nuevos parques, destinan 150.000, pero es que después, como he dicho, rebajan 455.000 a los parques y jardines. Me gustaría que me dijera dónde van a hacer ese nuevo parque. ¿Dónde? O sea, al igual que el auditorio, que la Avenida del Vidrio, o sea, que el Museo del Vidrio, que el Museo Etnográfico, ¿dónde van a hacer ese nuevo parque? Porque el aparcamiento de camiones, estando ustedes gobernando, lo quisieron hacer en una zona verde, no sé si ustedes se acuerdan. Y la verdad que nos da miedo. Nos da miedo dónde quisieran hacer ustedes estas nuevas inversiones. Y de verdad, contésteme si no están a favor de las inversiones que se plantean por el equipo de gobierno. Si tienen que estar, como vecinos de Azuqueca que son, tienen que estar a favor, porque son necesarias. Claro que otras se podrían hacer, pero los presupuestos hay que determinar por dónde quieres ir. Y desde luego ustedes se olvidan de la mejora de la piscina climatizada, se olvidan del centro de ocio, se olvidan del mobiliario de la Casa de la Cultura. Aunque, según parece, usted parece que ha ido poco por allí, porque las butacas es necesario que se arreglen. Pero es que especialmente doloroso es que teniendo ustedes dos concejales liberados, tres, dos a media jornada y uno liberado, y toda la información a su disposición, no sean capaces ni de saber lo que se aprueba en los plenos y en la Junta de Gobierno. De verdad que me duele. O sea, de verdad que me duele como concejal de Azuqueca. No saben ustedes, y me estoy refiriendo especialmente al plan de rehabilitación del centro urbano tradicional. Es que no saben que se nos ha concedido una ayuda por el FEDER y que esta cantidad es la que está puesta en nuestro presupuesto, no la que ustedes se inventan. O sea, pero ¿cómo es posible que ustedes pongan 575.000? Ustedes ponen 575.000 de transferencias de capital. No lo entiendo, de verdad que me parece muy doloroso. Y para terminar con la enmienda A, la A, que es la 3 suya, es muy significativo que se olvide de todo lo referente al aspecto social, a las políticas sociales. Se olvidan en sus inversiones, se olvidan de ello, relacionado con lo que el portavoz de Izquierda Unida decía. No hablan para nada de la nueva guardería, del centro de ocio para mayores. Recordarle que este equipo de gobierno en el 2009 va a invertir en estos aspectos de políticas sociales, de construcción, de guardería, de centro de ocio, además, más de 3 millones de euros. Entonces, resulta muy chocante que ustedes pues no le den importancia a eso. Y como decía antes, en la enmienda B, la primera suya, la de personal, yo puedo explicar por qué le faltan. No, perdón, la enmienda B suya es la de la disminución del 25% del gasto corriente. Yo puedo explicar por qué le faltan los 112.000 euros del programa del Centro de Día de Familias, porque ustedes lo que han hecho ha sido una copia literal del presupuesto del equipo de gobierno aprobado por el equipo de gobierno en el 2008 y que ustedes votaron en contra. Lo que ustedes votaron en contra ahora les sirve, con una reducción del 25%, pero es una forma de hacer un presupuesto. Curiosa. Si quisiera que me dijera los 715.000 euros que ustedes reducen en el capítulo de personal, ¿a quién van a despedir? ¿Van a pagar menos a los trabajadores? ¿Cómo lo van a hacer? Creo que es necesario que se dedique algo de tiempo para presentar enmiendas a los presupuestos. Los presupuestos, el presupuesto general del ayuntamiento, como el de toda administración, es el camino a seguir durante todo el año. Entonces, por favor, les pido, ya se lo pedí el año pasado, no estaba usted, pero bueno, se lo pido para el próximo año, que se dedique algo de tiempo cuando se presenten enmiendas, cuando se estudie el presupuesto, que ustedes tienen datos, que ustedes tienen gente que puede trabajar, que puede estar dedicándose a estas enmiendas que como oposición me parece bien que ustedes puedan plantear. Y con referencia no voy a hablar de todas las partidas que ustedes, de todas las partidas de gasto corriente que ya ha dicho, que ya ha enumerado antes Emilio, pero sí me parece que ustedes no saben que existen unos gastos corrientes de muy difícil rebaja, y me estoy refiriendo a la luz, al gas, a los carburantes, al teléfono. Solo existiría una solución, y me gustaría que ustedes explicaran si esa es la solución que plantean, que es que los niños pasen frío en el colegio, que se reduzca las horas al día de iluminación. De verdad, no lo entiendo. Se puede entender como un propósito de un partido en oposición, pero por favor, sean realistas. Sean realistas. Dedíquense a ver la realidad de Azuqueca. No se puede plantear lo que a uno se le ocurre en un momento dado. Y así podríamos hablar de la limpieza de edificios, que por cierto ha existido este pasado año, un procedimiento de adjudicación del que deberían estar informados. Que ustedes tienen gente aquí. O sea, ¿cómo pueden poner, si hay una empresa, hay un contrato con una empresa, cómo pueden poner la cantidad que a ustedes se les ocurre? Pues según ustedes van a pagar un 25% menos a esa empresa, no sé, o van a dejar de limpiar algo, claro. Y así podríamos hablar de la prima de seguros, del canon de vertidos, de fiestas, que sería bueno que se conociera por todos los vecinos, de los autobuses, del reparto de la revista municipal, de la banda de música, de varias. Por último, y para ir terminando, utilizaré el texto de su moción. Ustedes hablan. Los gastos superfluos son totalmente evitables, pues no suponen ni una mejora en los servicios municipales ni una mejor percepción por parte de los ciudadanos. Definieron, el que escribió esto, que no sé quién habrá sido de ustedes o si has sido tú, Edu, has definido perfectamente el gasto más superfluo que ha habido en la historia de este ayuntamiento, que ha sido el día antes de dejar de gobernar, cuando se fue el equipo de gobierno. El equipo de gobierno se fue a una comida, no pensando en los vecinos de Azuqueca, sino pensando en hacer un verdadero gasto superfluo. Y para terminar, con el presupuesto presentado,
O punto segundo, aprobación inicial si procede del presupuesto municipal del ejercicio 2009. Es decir, aquí en principio se tendría que debatir el presupuesto municipal, estamos debatiendo nuestras enmiendas, claro. Me parece muy bien,
claro.
Pero aquí no hemos venido a hablar de nuestro libro, hemos venido a hablar...
A favor y otra cosa es los recursos con los que contamos para poder alcanzar la base de la realidad, que es donde siempre hay que partir, sobre todo cuando se hace un presupuesto. Es un presupuesto que además busca ajustar el gasto corriente, que efectivamente hemos hecho un esfuerzo por reducir gasto corriente, no de la manera que lo hacen ustedes, reduciendo partidas que son absolutamente inasumibles y que además son partidas muy rígidas, no se puede modificar con esa alegría, pero sin desatender, estos han sido nuestros límites, sin desatender programas de carácter social, entendemos que hay cosas que no se pueden tocar, antes hay que tocar otras muchas cosas antes de tocar estas, sin desatender programas de carácter social y asumiendo nuestras obligaciones contractuales, tanto con las empresas que nos prestan servicios... son los límites que nos hemos planteado para reducir nuestro gasto corriente, que son límites objetivos. Y teniendo en cuenta este escenario y esta metodología, pues nos salen un presupuesto que tiene un contenido inversor importante de 7.580.000 euros del capítulo 6 y de una transferencia de 700.000 euros 701.000 euros exactamente para la construcción del centro de ocio para mayores. Por cierto, no lo he dicho antes, esta cifra no está en su proyecto de presupuestos, ha desaparecido, por lo menos yo no lo he visto. A mí me gustaría personalmente que me dijeran si es que efectivamente está, no está o dónde está, si es que yo no la he visto, y lo que significaría el que no estuviera. Es un presupuesto que no pone en peligro nuestra estabilidad financiera. Como ha dicho al principio el concejal de Hacienda, la situación financiera del Ayuntamiento de Azuqueca es una situación solvente, es una situación estable. Así lo indican nuestras cifras de ahorro neto, nuestro techo máximo de endeudamiento y la deuda en circulación al comienzo del ejercicio. Esos son tres parámetros objetivos que determinan si el Ayuntamiento está en buena situación o en mala situación financiera. En materia de ahorro neto estamos con un superávit de 2,5 millones de euros. En materia de techo máximo de endeudamiento, tenemos operaciones de crédito acumuladas de 10,5 millones, pero tenemos un techo máximo de endeudamiento de 27 millones, con lo cual hay margen para pedir créditos.
Y en cuanto a deuda en circulación al comienzo del ejercicio, pues tenemos una cifra que es exactamente inferior en 1.300.000 euros a la del 2008, por ejemplo, asciende a 8.232.131 euros, cuando el año pasado era de 9.530.000 euros. ¿Esto qué quiere decir? Que no hemos comprometido de ninguna de las maneras con este presupuesto, ni con ninguno de los presupuestos anteriores, la estabilidad financiera de nuestro municipio. Por cierto, otra cosa que se me ha olvidado comentar, en el presupuesto que ustedes plantean o en las enmiendas que ustedes plantean, van a una operación de crédito superior, y todo hay que decirlo, a la que planteamos nosotros, ¿eh? O sea, ustedes son partidarios de endeudar un poquito más el ayuntamiento, aunque hay margen para hacerlo. No, evidentemente, los 7 millones de los que hablaban cuando discutimos el anterior presupuesto, porque esa cantidad estaba fuera de toda lógica y de toda razón, pero que se sepa que el Partido Popular es partidario de endeudar un poco más el ayuntamiento que lo que hacemos nosotros. Eso que quede claro. Y hemos compensado esta merma de ingresos mediante la venta de parcelas de propiedad municipal para construir vivienda protegida, que eso es muy importante, porque nosotros somos firmes partidarios de que hay que intervenir en el mercado de la vivienda para lograr vivienda a precios asequibles, y eso se hace poniendo propiedad municipal, suelos de propiedad municipal, en manos de promotores que tengan este interés, por valor de 5,7 millones de euros, y hemos tenido una evolución, o vamos a tener una evolución favorable de las partidas de ingresos del capítulo 6, sobre todo de la participación de los ingresos del Estado, y del capítulo 7, a través fundamentalmente de los fondos FEDER y del FORCOL. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que con todos estos ingredientes, con este escenario en el que nos hemos movido, y con estos criterios que desde nuestro punto de vista son los que reflejan una política de izquierdas, nos sale el presupuesto que tenemos ante nosotros y que en esta tarde estamos defendiendo. Yo no voy a volver a repetir las cifras de inversión, las cifras generales, las cifras totales, porque ya se ha dicho el concejal de Hacienda. Sí que me interesaba reflejar cómo lo hemos hecho, bajo qué criterios, bajo qué supuestos, y desde el punto de vista de Izquierda Unida, este es un proyecto de presupuestos que, desde luego, tal y como dijimos en la comisión y hoy nos ratificamos en el Pleno, pues merece todo nuestro apoyo. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra el representante del Grupo Popular, Eduardo.
Bueno, me alegra de que hayamos dedicado más tiempo a debatir nuestras enmiendas parciales que a los presupuestos. Con todo, voy a hablar de los presupuestos con cifras. Y vamos a dar alguna serie de respuestas a las preguntas planteadas anteriormente. Antes un inciso, y para que a José Luis Blanco le quede constancia. Cuando los periodistas tienen dificultades para venir a cubrir una noticia porque sus empresas no les pagan los gastos de desplazamiento, pues vas a un sitio más cercano donde puedan cubrir la noticia, porque todos los ciudadanos tienen pues el derecho de conocer nuestras propuestas. Punto. Y no hay más. El hecho de decirte que te vas a Guadalajara porque no quieres a tu beca es una solemne tontería. Así te lo digo. En segundo lugar, pues yo creo que ni Emilio ni José Luis escucháis. No escucháis. Y yo he dicho que cuando se han presentado las mociones, las enmiendas parciales se han hecho en base al presupuesto del 2008, porque la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del 2008 no nos las habéis dado y la hemos solicitado en 8 ocasiones por registro. Es decir, todo lo que has dicho has dicho una sarta de barbaridades impresionante, y sin tener en cuenta que has incumplido una obligación de un concejal en el gobierno: entregar la documentación a la oposición. En segundo lugar, y vamos a ir por las mociones A, B, C o D, o C, B y A. Me da lo mismo, que me da igual, porque estamos hablando de los presupuestos. Y vamos a ir en función de los capítulos. En cuanto al capítulo de personal, decían o justificaban que era imposible cuadrar el personal laboral temporal con el personal laboral fijo y funcionario. Pero si vemos el presupuesto que nos plantean, vemos que el personal laboral temporal, el sumatorio está dotado en 1.278.913,34 €. Y el personal que está vacante dentro de la RPT, que han cubierto 20 puestos, tienen ustedes datos que nosotros no tenemos, pero los datos son los que ustedes nos aportan en el presupuesto, resulta que hay 60. Que realiza la RPT, que en principio cubre las necesidades del Ayuntamiento de Azuqueca, no tendremos por qué contratar personal laboral temporal, estaríamos fomentando la estabilidad laboral. Es decir, que los números cuadran, es lo mismo, pero no es lo mismo el tener personal fijo estable que personal temporal en la época de verano. Pongo un ejemplo. ¿Y cuál es? El coste será el mismo, pero ¿en qué ganamos? Ganamos en estabilidad. Que la estabilidad laboral en muchas familias es lo prioritario. Es lo prioritario. Y sencillamente los números cuadran. A lo mejor podríamos, o el cubrando, podríamos decir que la RPT no está bien hecha. Porque si hay vacantes, es porque no las necesitamos. Pero cuando se llega a un acuerdo con los sindicatos, el ayuntamiento, y se dice que se necesitan 268 puestos, tanto en personal funcionario como en personal laboral, es porque hacen falta. Y si hacen falta, ¿por qué no se cubren? Explíquenmelo, ¿por qué no se cubren? Y sin embargo están presupuestados. Entonces, de la misma manera que no se utilizan, cojamos el 1.409.458,07 que está presupuestado en la RPT y lo saquemos de... lo vamos a ganar, a gastar, porque no tenemos gente a quien pagar, sencillamente. Y luego estarán totalmente de acuerdo conmigo de que el objetivo de mejorar la RPT es única y exclusivamente, aparte de fomentar la estabilidad, de fomentar la mejora en el empleo de los trabajadores, es también adquirir una mejora en la prestación de los servicios municipales, porque como tiene acceso a la realidad de Azuqueca de Henares al 31 de diciembre del 2008. Cuando nos has estado negando una y otra, bueno, no nos has negado, has pasado de nosotros olímpicamente. Es decir, no nos has dado respuesta alguna. Entonces, ¿quién tiene más delito? ¿Quién tiene más delito? ¿El que no sabe o el que sabe y no da las cosas? Me parece que tienes mucha carga de culpa, ¿eh? En cuanto a los gastos que se han presupuestado, dice Emilio que se han reducido. Hombre, se han reducido, la austeridad brilla por su ausencia. Porque en el año 2008, presupuestado, no ejecutado porque no lo sabemos, había presupuestados 8.724.600 euros. Y en el año 2009, los gastos corrientes son 8.597.400. A austeridad. Vale, hemos reducido 1,45% con respecto a lo presupuestado en el año 2008. ¿Y qué son gastos superfluos? Pues mira, gastos superfluos, por ejemplo, son la dotación a 40.000 euros a la imagen corporativa y de comunicación. Me parece muy bien. Y lo que tenemos que estar buscando, evidentemente, es optimizar los recursos. Y decir, yo no sé si, Emilio, de verdad, no sé si es ignorancia o es maldad, acusarnos de que queremos quitar el combustible de la calefacción. Es decir, es que no sé lo que es, de verdad. Pero lo que tenemos que buscar es optimizar, buscar la mejor manera de realizar una actividad. Es decir, no se va a suprimir, no se suprime, se optimiza. Y pongo un ejemplo, en el despacho que tenemos, el Grupo Popular, en este ayuntamiento de todos, que a mí no me causa vergüenza ni dolor el estar trabajando aquí, lo que estoy diciendo es que necesitamos otro ayuntamiento, pasamos un calor de muerte y la calefacción está a tope, aunque en las partes de arriba se queden congelados. Entonces, ¿dónde está la optimización de recursos? Es un ejemplo palpable, no se optimizan los recursos. Y le digo, ¿dónde se puede optimizar? Optimizar se puede en los gastos diversos de festejos populares, que se asignan 760.000 euros. Pues bueno, pueden ser necesarios los 760.000 euros, pero estoy seguro de que otras buenas necesidades se podrían cubrir con ellos. No te voy a decir que los 760.000, pero hace unos años el presupuesto que había en festejos eran 500.000 euros. Pongo un ejemplo. Una idea para optimizar estos gastos, pues sería acudir, por ejemplo, a la financiación o al patrocinio de empresas. Por ejemplo, hay unos gastos diversos en general que implican a todas las partidas, gastos diversos que no se explican ni se detalla en qué son. Hay 613.000 euros. Pues hombre, en esos 613.000 euros no me digan que no se puede reducir. Hablando en cantidades globales. En cuanto a los gastos de publicidad y propaganda, además de lo que se incluye en la revista Zucaica, que es una parte, tendríamos 21.400 euros. En las comunicaciones postales, 95.800 euros. En las comunicaciones telefónicas, 143.600 euros. Ahí se empezó a ahorrar cuando el Partido Popular, en los 6 meses que estuvo de gobierno, puso una centralita, por ejemplo. En cuanto a la energía eléctrica, hay 650.700 euros. En gas se presupuestan 120.000. En prensa, revista y publicaciones, 17.000 euros. En material de oficina, 72.000 euros. En conservación y mantenimiento de maquinaria, 511.500 euros. En vestuario laboral, 51.000 euros. En contrato con empresas exteriores, el global suma 3.999.600 euros. En todas estas partidas se puede reducir. Lo que pasa es que una cosa son los números y otra cosa es la realidad. La realidad exige, ante todo, un rigor presupuestario. Yo puedo decir que me voy a gastar 4 millones y resulta que me gasto 5. Pero tu objetivo es gastarte menos de 4 y si te gastas 3 y das los servicios, mejor que mejor. Ahí está el saber hacer de cada uno. Pero el rigor presupuestario lo desconozco. ¿Lo desconozco? ¿Por qué? Pues porque no me has dado la ejecución presupuestaria del año 2008. ¿Maneras de hacer un presupuesto? Simplemente un comentario. Puedes hacer un presupuesto base cero. detecta las necesidades que en cada concejalía tienes o en qué departamento, qué necesidades tiene cada departamento y comienza y hace un presupuesto desde cero. Porque aquí lo que se está haciendo en muchas partidas es ir sumando año tras año el IPC o lo que acordemos sobre una base que puede ser errónea. Entonces, eso nunca se detecta, porque siempre partimos de un error que a saber cómo se detecta. Es más, el tema crucial de reducir los gastos corrientes son dos. Hay dos temas cruciales. Cuando reducimos los gastos corrientes, podemos plantearnos invertir e incluso, y más importante, reducir impuestos, reducir la presión fiscal. Pero lo que tenemos que hacer para reducir la presión fiscal y poder invertir es reducir los gastos corrientes. Tenemos que ser eficaces en nuestra gestión diaria. Y la eficiencia en la gestión diaria, te vuelvo a repetir, José Luis, la desconozco porque no me has dado la ejecución presupuestaria. Hablamos de las inversiones. Cuando me dices que se destina o que en nuestras enmiendas parciales se destinan 700.000 euros a un ayuntamiento, vamos, me dejas con tu insinuación totalmente colapsado. Es decir, en primer lugar, dos matices. El primero, no hemos presentado unos presupuestos. Hemos presentado tres enmiendas parciales. No hemos presentado unos presupuestos y os empeñáis en que son presupuestos. Y no es verdad. Y en segundo lugar, lo que he hecho en falta en vuestros presupuestos es un cuadro de inversiones a 4 años. Yo no sé lo que vais a hacer el año que viene. No tengo ni idea. Bueno, y dentro de 2 años menos. A lo mejor resulta que nos pasa como en años anteriores, desde el año 2004, que ahora te voy a recordar, inversiones que se han presupuestado y que nunca se han llevado a cabo. Y ahora que han pasado 2 días de los Reyes Magos, eran unas cartas donde vendían humo. Humo. Donde vendían humo. Y te voy a decir, y voy a empezar desde el año más antiguo al año actual. Y seguramente que pues te recordarán algunas cantidades. Mira, en el año 2004, en el presupuesto, se presupuestan una mejora o acondicionamiento de la Casa de la Cultura por un importe de 1.610.900 euros. Se presupuestan construcción de nuevos parques por importe de 665.370 euros. Se presupuesta la construcción de un recinto multiusos por importe de 720.000 euros, que supongo sería una plaza de toros, no lo sé. En el año 2005, y vamos acercándonos poco a poco a lo que también nos incumbía en este presupuesto, se dicen que se van a construir nuevos parques por importe de 1.150.000 euros. Unas nuevas pistas deportivas, todo es nuevo, por importe de 935.000 euros. Se va a construir un nuevo centro de ocio para mayores por importe de 150.000 euros. Sería el proyecto. Claro, proyecto. En el año 2006, nuevo centro de ocio para mayores, 1.000.000 de euros. ¿Qué son? El movimiento de tierra, los pilares, la cubierta, ¿qué es? En el año 2006 se presupuestan 550.000 euros para la cubierta del foro. Quien vaya al foro todavía se moja. En el año 2006 también se presupuestan 1.000.000 de euros para el auditorio. Ese que se trae hoy y que se dicen que van 500.000 euros a un concurso de para hacer unos proyectos. Pues en el año 2006, 1.000.000 de euros. En el mismo año 2006 se presupuesta para nuevos parques 1.200.000 euros. En el año 2006, José Luis, se presupuestan mejora y rehabilitación del casco antiguo. Es decir, que llevamos con 3 años de retraso. En el mismo año 2006, nuevas pistas deportivas por 1.171.000 euros. con la nueva, bueno, luego en el año posterior, en el año 2007, hay para nuevas pistas deportivas 760.000 euros. Es decir, tendríamos que tener aquí, pues bueno, la ciudad deportiva del Barcelona. En el año 2007 se dice mejora del casco urbano, otros 500.000 euros. Pero, bueno, es que además, en el año 2007, además de la construcción de nuevas pistas deportivas por valor de 760.000 euros, hay mejora de las instalaciones deportivas por 550.000 euros. En el año 2007 se vuelve a presupuestar la cubierta del foro por 550.000 euros. Ya llevamos dos años de retraso para la cubierta del foro. En el año 2007 se vuelven a presupuestar 1.250.000 euros para el centro de ocio para mayores. 1.250.000 euros. Es decir, para el mismo centro de ocio que se dotan en este ejercicio unas transferencias para su ejecución. En ese mismo año 2007 se presupuestan 2.500.000 euros para el auditorio. Ese mismo que se trae a pleno o en los presupuestos con 500.000 euros para hacer el proyecto. Cuando en ese año salía nuestro anterior alcalde, Florentino García Bonilla, diciendo que ya se habían asignado los proyectos y demás. Bueno, en el año 2008 se presupuestan 543.000 euros de la rehabilitación en el casco urbano. Y se presupuestan, que están ahora ejecutándola, la nueva guardería por importe de 215.150 euros. También se presupuestan en el año 2008, que se publican en la FUCAICA de abril de ese año, 625.000 euros para el centro de ocio para mayores. Es decir, 625.000 más 2 millones y medio más, es decir, son falsas promesas. La remodelación de Plaza Castilla, que todavía no se ha comenzado, pues está en puertas. En el año 2008 se presupuestan 1.250.000. Y en este año, 2008, se presupuestan 180.000 euros para el auditorio. Es decir, que nos vengan diciendo que un ayuntamiento no es prioritario, que se asignen a él 700.000 euros en un año, al siguiente se dotarían pues lo que estuviese a bien emplear, pero sería un proyecto sólido, no como lo que están haciendo ustedes año tras año, donde a la ciudadanía de Azuqueca lo único que va a tener es venderle humo. Es decir, debemos de tener cuatro auditorios, cuatro o cinco centros de ocio para mayores, porque todos los años nos vienen con la misma película. A mí un auditorio no tenía que estar hecho mañana, tenía que haber estado hecho ayer. El centro de ocio, antes de ayer. Son necesidades, pero lo que no me pueden venir diciendo es que vamos a hacer un presupuesto, me asignan estas inversiones y luego pues quedan en agua de borraja. Ejecuten ese presupuesto y a ver a lo que nos lleva. El año que viene, en el 2010, veremos si tienes a bien, José Luis, entregarnos la ejecución presupuestaria del año 2009 y veremos si esos proyectos se han llevado a cabo. Creo que se me queda alguna cosa en el tintero. Pero yo creo que lo tenemos acabado.
Bien, Eduardo, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Hacienda, José Luis Blanco, en nombre del Grupo Socialista.
Buenas tardes de nuevo, gracias, señor alcalde. Eduardo, en primer lugar, o sea, yo cuando he dicho que me dolía lo que había dicho el ayuntamiento, era cierto. O sea, no se puede considerar que el ayuntamiento, no se puede tratar despectivamente así al edificio que recoge el trabajo de los concejales de este municipio. Pero bueno, si te has sentido dolido, te pido perdón. No hay problema ninguno. De verdad, y no quiero hablar mucho ya de las enmiendas, porque ya, pero tú has empezado hablando de ello, pero es que has estado diciendo cosas que no tienen sentido. O sea, el mismo coste de las vacantes que de los laborales. Después has dado 1.278.000 por 1.409.000. Yo te he preguntado de dónde ibas a bajar los 715.000 y no me has contestado. Pero bueno, estabas, pues no sé, o sea, que no contestando a lo que te he preguntado e intentando desvirtuar el debate. Y por supuesto, si te tengo que decir que mantengo lo que he dicho en relación a la rueda de prensa fuera de nuestra ciudad. Pero lo mantengo porque los periodistas se acercan a Azuqueca cuando hay una convocatoria. Y, oye, que no pasa nada, si hay que ir a la Televisión Guadalajara, hay que ir allí. Si hay que ir al estudio, que no pasa nada, que no hay nada en contra. Pero considerar que a Azuqueca no vienen los periodistas me está dando más la razón para apoyar, que es lo que considero. Pero bueno, vamos a hablar del presupuesto. Evidentemente que hay que optimizar los recursos. Y ese es el trabajo que estamos desarrollando, te lo aseguro. Pero lo que no se puede es plantear enmiendas estableciendo cantidades que están comprometidas, aprobadas por este ayuntamiento, o bien por el Pleno, o bien por la Junta de Gobierno, que deberéis conocer, aprobadas, como el contrato de la limpieza no se puede reducir en un 25% o en un 30%. No se puede reducir. Y optimizar el gasto, por supuesto, pero no plantear como habéis planteado una reducción casi lineal de las partidas. Optimizar es lo que se está haciendo por este equipo de gobierno. Optimizar, por supuesto, que con la instalación de los reductores de flujo, el consumo energético tendrá que ser menor, pero tendremos que ver. Tendremos que saber cuánto es. No te preocupes que si a mitad de año tenemos la cantidad, ya haremos la modificación presupuestaria para eso. Eso es optimizar, ahorrar en la energía eléctrica de las farolas. Eduardo, cuando dices las fiestas se pueden hacer por 600.000 euros. Hace 3 años eran de 500.000. De verdad, me gustaría que te vieras el estado de ejecución. El estado de ejecución de tu concejal. De tu concejal de fiestas, que te lo vieras. De tu concejal, pues como sabía que ibas a hacer la broma, pues ya te estaba esperando. Y hablas del el patrocinio en fiestas. No es una idea tuya, se hace, pero que muchas gracias por plantear ideas. Lo de la centralita del Partido Popular, la verdad que no lo entiendo. Que si eso es lo que ha venido a ahorrar, pues no lo entiendo. Hablas del es nuestra idea y eso es lo que vamos a hacer. Lo que presentar enmiendas a inversión, a gasto corriente y a personal. Y por si no te has dado cuenta, también habéis presentado, que supongo que sí te has dado cuenta, el capítulo 7 de gastos. ¿Sí, no? Has presentado los gastos enteros. Lo único que falta son los ingresos. Los gastos que no coinciden con los presentados por el equipo de gobierno. Pero según tu teoría, si en vuestra enmienda del año pasado, que ya te he dicho antes que no estabas, tú, personalmente tú, pero sí tu grupo, si en vuestra enmienda del año pasado el ayuntamiento costaba 8 millones, a 700.000 euros por año, ¿cuánto tardamos? Evidentemente, es necesario hacer un ayuntamiento, si ya lo hemos dicho antes. ONGs, guarderías, centros de ocio, auditorio, las políticas sociales. El ayuntamiento, de verdad, que alguna vez se hará, cuando se pueda, pero no es una prioridad en este momento. Y habla de la mejora del casco antiguo, ya estaba presupuestada en el año 2006 y que después se presupuestó en el 2007, por supuesto, pero es que en el 2007, tú sabes que solicitamos, pues no sabes, te lo explico, que solicitamos una ayuda a los fondos FEDER, que nos concedieron el 70% de la inversión, con lo cual se ha tenido que cambiar, que adaptar para las anualidades de los FEDER, pero eso son cuestiones que de verdad, y con todo el cariño, que de verdad deberíais conocer. Deberíais conocer. La Plaza Castilla. Es que no sé si has dicho que no se ha contratado. No, que no se ha empezado. Que no se ha empezado. Ya había avanzado yo antes que en verdad que se contrató, o sea, que si sabéis, el día que se contrató la Junta de Gobierno, tal, y se va a empezar la obra. Y hablas que en el 2004 había partidas de inversiones para nuevos parques, y en el 2005, y en el 2006, y en el 2007, y en el 2008, y en el 2009, o sea, que no hay problema. O sea, esos parques son los que se hicieron entonces y se van haciendo nuevos. Lo que resulta curioso, y te repito lo de antes, es una reducción de casi el 75% en la partida que nosotros presentamos. Así que tú has dicho que nosotros lo que hacemos es vender humo. Pues perdona que te diga que con vuestros presupuestos, si con vuestras enmiendas, perdón, con nuestras tres enmiendas, el pueblo de Azuqueca, la ciudad de Azuqueca, saldría perjudicada notablemente. Y por eso mantenemos este presupuesto, que es para la mejora y para la mejora de la calidad de vida de la mayoría de los azuquenses. Y, bueno, pues solo decirte que con respecto a una de las partidas que has planteado de la nueva imagen corporativa, esto se refiere, y por si no te lo ha dicho tu portavoz, esto se decidió en una junta de portavoces, el cambio de la imagen corporativa, ¿sí o no, José Luis? ¿Eh? Bueno, pues consiste evidentemente pues en cambiar toda la cartelería, folletos y demás, pero no de una forma, bueno, aglutinar todos los conceptos que tienen que ver con esta cuestión bajo una misma partida. No vamos, cuando se decida, que dice que está media, yo pensaba que se está trabajando ya bastante avanzado, pero bueno, en la Junta de Portavoces se tomó esa decisión, y es aglutinar en una partida todos los cambios que haya que ir haciendo paulatinamente, no de golpe. ¿De acuerdo? Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo Izquierda Unida, portavoz Emilio.
Vamos a ver, sí, gracias. Voy a intentar consumir poco tiempo sobre este asunto. Nos acusa Eduardo de que año tras año presentamos en los presupuestos partidas de inversión que no se ejecutan, y por lo tanto hay una repetición, ¿verdad?, de unas partidas sistemáticamente de un presupuesto a otro. Y nos ha leído una serie de partidas como si todas esas que nos ha leído efectivamente incurrieran en esa circunstancia, lo cual no es verdad. No es verdad. En todas esas que tú has leído hay muchas que se han ido ejecutando año tras año. Lo que pasa es que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, construcción de nuevos parques. Es que a lo mejor un parque se construye en tres fases. Por lo tanto, un año tienes construcción de nuevos parques una determinada partida, construcción de nuevos parques otra determinada partida el año siguiente, y así hasta que terminas de construir el parque. Caso claro, el parque del Lavadero, al que, por cierto, fuisteis a la inauguración. O sea, es un parque que conocéis. Bueno, pues muchas de las partidas que tú has mencionado que ocurre eso, en realidad no ocurre eso. En alguna de ellas, en cambio, sí ocurre eso. En algunas, en muy pocas. Y parece mentira que digáis eso vosotros aquí cuando habéis gobernado. Sí, porque eso tiene una lógica.
Y es que cuando tú tienes que negociar con otra administración pública la posibilidad de conceder una subvención o firmar un convenio, tú tienes que tener reflejado en tu presupuesto una determinada partida para asumir por lo menos los proyectos a los que tú te tienes que comprometer para llevar adelante ese convenio. Y desgraciadamente, cuando uno negocia con otras administraciones, no siempre consigue lo que quiere. Pues digo que parece mentira que digáis esto habiendo estado gobernando, porque esto lo conocéis también, como mínimo, como nosotros. Por lo tanto, no se repiten algunas partidas por el mero hecho de repetirlas. Se repiten porque eso da fuerzas a la hora de negociar con otras administraciones públicas. Y eso es bueno que además los ciudadanos lo conozcan. Pero muchas de las partidas a las que tú te has referido son partidas que se han ejecutado al 100%. Lo que pasa es que son obras que tienen que llevarse a la práctica en diferentes ejercicios, como supongo que son las que vosotros decís en alguna de vuestras propuestas. Ahí se repetiría todos los años una determinada cantidad, imagino, para cubrir el monto total. Bien, pero eso tiene que conocerlo la gente, porque dicho así, como lo ha expresado Eduardo, pues parece que aquí ponemos las cifras al buen tuntún, y no es así. Para nada es así. Yo no voy a decir que me molesta, pero sí que es un poco, a mí se me hace repetitivo esta sensación que da el Partido Popular de que, como si no estuviera en el ayuntamiento y no se enterase de lo que en el ayuntamiento ocurre, ¿no? Por ejemplo, con las 20 vacantes estas que se han cubierto. Pues es público y notorio, y ustedes lo tienen que saber porque están aquí todos los días, o deberían estar aquí todos los días, que aquí se hacen procesos selectivos. Que esos procesos selectivos, ¿verdad?, se publican en la página web, que se publica en el tablón de anuncios, que la gente se entera porque la gente se presenta, los ciudadanos normales, se presentan esos procesos selectivos y algunos, afortunadamente, los ganan. Es decir, se entera todo el mundo menos ustedes. No, ustedes también los conocen. ¿Cómo no los van a conocer? Por eso yo digo que a mí me resulta ya un poco cansado escuchar que prácticamente les ocultamos toda la información. O sea, parece que se han enterado hoy de que esas plazas están cubiertas. Pues eso es que, perdón, si es así, revisen su trabajo como oposición, ¿eh? Porque estos procesos no se mantienen en secreto, los conoce todo el mundo. En cuanto a han estado más tiempo discutiendo mi propuesta o nuestra propuesta que la suya. Bueno, pues, ¿y es malo? ¿Es malo? ¿Es malo? Yo creo que es un síntoma de respeto. Por cierto, su propuesta no la presentaron hace 3 días. Y aquí nadie ha dicho que como me la presentaron hace 3 días, no la voy a mirar. No, la vamos a mirar. ¿Cómo no vamos a mirar? Y aunque la presenten con 2 y con 1, si me apuran. Y ustedes no han hecho eso en otras ocasiones, cuando nosotros hemos presentado, no fuera de plazo, pero sí en los límites de plazo, determinadas cosas. Nos lo han echado en cara. No, pues ustedes lo presentan y yo lo miro con gusto. Y aquí lo miramos todo con gusto. Pero claro, su propuesta dice lo que dice, y yo, perdonen, yo no me invento las cifras. Ustedes han establecido en su propuesta que hay que reducir drásticamente determinadas partidas de gastos que son gastos fijos, que son gastos que se repiten año tras año, no son gastos de este año. La electricidad es una partida que se repite año tras año, el gasto en electricidad, y ustedes saben cuánto es, porque además han gobernado, y el consumo de gas, y el consumo de carburantes, o ustedes no saben cuánto se gasta en eso. Durante su gobierno no sabían cuánto se gastaba en eso. Bueno, dejen de excusarse en la ignorancia, porque ya no resulta creíble. Esa excusa no resulta creíble. Ustedes han pasado por el gobierno y, por lo tanto, estas cosas las conocen. Las conocen muy bien. No se escuden más en estos argumentos, ¿verdad? Que no son creíbles ya. Que ya no lo son. En cuanto a que la reducción que hemos hecho en el gasto corriente es una reducción pequeña. Efectivamente, en términos... Nosotros no hemos dicho que sea grande. O sea, yo, por lo menos, no he dicho que sea una reducción grande. He dicho que es una reducción de 8.724.000 euros, efectivamente, a 8.597.000 euros. Pero obvian un dato que es muy importante. Y es que hemos reducido esa pequeña cantidad, efectivamente, pero teniendo 3.000 habitantes más, nuevos sectores y nuevos edificios municipales. Pues que eso no cuenta. O sea, con menos dinero, en términos absolutos, estamos dando el mismo servicio, o por lo menos eso pretendemos, dar el mismo servicio, no rebajar la calidad de servicios esenciales a más población. ¿O es que eso no es un dato objetivo? ¿O es que tampoco se han enterado ustedes de que aquí viven más habitantes que el año pasado? ¿Acaso este es un dato secreto? ¿O de que hay nuevos sectores? ¿O que hay más calles por iluminar que hace un año? Por favor, no sigan aduciendo ignorancia, porque no es creíble, de verdad, no es creíble. Vuelven a hablar del patrocinio de empresas privadas. Este es un tema recurrente, el patrocinio de las empresas privadas. Miren ustedes, aquí todos intentamos que haya patrocinio de empresas privadas. Lo intentamos, pero lo intentamos hacer, algunos por lo menos con seriedad. Con seriedad, con convenios y con documentos que se firmen y que se puedan mostrar en público y que pueda saber todo vecino y todo ciudadano qué es lo que una empresa da al ayuntamiento, a la comunidad, y a cambio, ¿qué es lo que recibe? Eso es algo esencial desde nuestro punto de vista. Y nosotros planteamos siempre los patrocinios o la posibilidad de patrocinios desde ese punto de vista, no desde ningún otro. Y jamás hablaremos de patrocinios que no estén firmados. Jamás hablaremos de patrocinios que no se producen. Jamás hablaremos de patrocinios que no tengamos, no apalabrados, porque a nosotros no nos vale eso, firmados. Y no es tan fácil conseguirlos, Y ustedes lo saben, no es tan fácil, ojalá hubiera más. Y menos habrá, desgraciadamente, en esta situación de crisis económica, probablemente, bastantes menos. Pero bueno, parece que aquí se habla de los patrocinios de las empresas privadas como si ustedes los quisieran y el resto no los quisiera. Pues claro que los queremos, pero son unos cauces, Y hablando con seriedad, porque si no, no nos vale. Y ya estamos un poco, este discurso ya se nos ha repetido muchas veces, ¿no? Y parece que había unos acuerdos que luego nadie supo nunca explicarnos en qué consistían, porque al final, eso sí que eran humo, esos acuerdos del anterior equipo de gobierno. Eduardo se queja de que los gastos diversos no sabe muy bien en qué se gastan, ¿no? Y que son partidas donde son una especie de cajón desastre. Pues nombren comisiones de seguimiento. Pida una comisión de seguimiento sobre los gastos diversos, concejalía a concejalía, área por área, si pueden hacerlo. Y se les suministrarán todas las facturas. ¿Cómo que no? Se les suministrarán todas las facturas. Pero no lo hacen. Háganlo. ¿Qué problema hay? Pídanlo y se detallará hasta la última peseta, o perdón, hasta el último euro, dónde van los gastos diversos de cada una de las áreas o de cada una de las concejalías. Pero es que no lo piden. Y finalmente, habla usted de reducir las comunicaciones postales de la casa consistorial. Es que las comunicaciones postales, yo no sé si sabe usted a qué se dedica las comunicaciones postales. O sea, la administración tiene una obligación de comunicar por el procedimiento administrativo todos los trámites en los que están incursos, ¿verdad?, determinados ciudadanos, y eso genera un coste todos los años. Usted dice, no, la mitad. Vamos, sí, hombre, por favor, tenemos ahí el dato, la mitad. Bueno, a la mitad de los ciudadanos, entonces, no les comunicamos aquello a lo que tienen derecho de conocer. En principio, para defenderse de la propia administración, ¿verdad?, o para recurrir ante las decisiones de la administración. Hombre, seamos un poco serios, que son partidas que no se pueden reducir un 25%, que no se pueden reducir. Por eso yo decía antes que su presupuesto en el capítulo de gastos corrientes, ese 25%, es un presupuesto que además de injusto es irrealizable, irrealizable. Y yo a Eduardo le plantearía que quizá deba hablar un poco más con sus compañeros de oposición, de su grupo, porque vuelve a hablar de la reducción de la presión fiscal en estos momentos. Cuando aquí su grupo ha votado a favor, porque se votó por unanimidad, de todo el asunto relacionado con los impuestos y las tasas para este ejercicio. Yo creo que pensaba que sobre ese asunto estábamos de acuerdo. Ahora veo que algún concejal del Partido Popular parece que no está demasiado de acuerdo. Bueno, pues pídale cuentas en primer lugar a su grupo. Porque su grupo está, parece ser, en otro camino, ¿no? Entiende que aquí hay la presión fiscal conveniente, porque votó a favor. Y yo me alegro de que votara a favor, Me alegro. Entonces, quizás es que hace falta un poquito más de comunicación en su propio grupo. Yo ya no voy a alargarme más. Sigo reiterando que estos son los presupuestos que Azuqueca necesita, que han sido redactados con los pies sobre la tierra, que nos hubiera gustado tener unos presupuestos muy superiores, pero tenemos los que tenemos y, desde luego, que votaremos a favor en el Pleno y, por lo menos, el Grupo de Izquierda Unida de esta propuesta.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra Eduardo.
Voy a ser muy breve. Solamente dos cuestiones. La primera, me gustaría preguntar, Emilio, es una pregunta retórica, ¿cuándo el Partido Popular ha ejecutado se le han aprobado unos presupuestos con los cuales ha podido gobernar? Punto uno. Y punto dos, ¿te refieres a las enmiendas como que las hemos presentado fuera de plazo? Pues a lo mejor pues las hemos presentado, pues las hemos presentado en 3 días. Yo lo que creo es que a lo mejor este pleno podría llegar a ser prematuro, independientemente de que los presupuestos tenían que haber estado aprobados el 31 de diciembre por ley. A lo que me refiero es que nosotros, cuando subimos a la Comisión Informativa de Hacienda, subimos con una batería de preguntas sobre las dudas que teníamos del presupuesto. A las respuestas de esas dudas podríamos estar de acuerdo o no con el presupuesto. A raíz de esa comisión presentamos las enmiendas. Sería totalmente alocado de preparar una enmienda a la totalidad sin saber qué explicaciones nos tenéis que dar de vuestra propuesta de presupuesto. Simple y llanamente. ¿Qué os parece a corto plazo? Nosotros no pusimos ni la Comisión Informativa de Hacienda el día 2 de enero, el día 2, y el pleno el día 8, y teniendo en cuenta de que medias había habido un día de fiesta, pues los tiempos los marcabais vosotros.
Bueno, pues se dice que son retóricas y por tanto yo creo que... Venga, pues 15 segundos para la respuesta.
15 segundos. No, yo lo único que he dicho es que habéis gobernado durante 6 meses, evidentemente no con un presupuesto propio. Sí que luego nos presentasteis vuestro presupuesto, después de gobernar, cuando discutimos el que finalmente se aprobó aquí. Y desde luego yo creo que es mucho mejor que gobernaseis con nuestro presupuesto que no con el vuestro. Eso lo tengo clarísimo, clarísimo. O sea, menos mal que aún se gobernó con el presupuesto que ya estaba aprobado. Y por tanto, que si habéis gobernado 6 meses, yo creo que debéis saber cómo se gobierna. Eso lo tengo claro. Y yo no me he quejado de que he dicho que las habéis presentado con 3 días y que precisamente no me quejo de ello. Como por otra parte, o como por el contrario hace el Partido Popular, cada vez que apuramos los plazos, que sí, que se queja. No, yo no me quejo. A mí me presentáis con 3 días esto y yo lo miro. ¿Cómo no voy a mirarlo? Y con 2 y con 1. Fíjate, es lo que te digo. Gracias.
Gracias, Emilio. 15 segundos, José Luis.
Solamente, Eduardo, o son prematuros o hay que aprobarlos antes de... ¿Es prematuro este pleno o hay que aprobarlos antes del día 31 de diciembre? O sea, aclárate, por favor. ¿Vale?
Muy bien, muchas gracias. Haré uso de una brevísima intervención porque a veces se tiende la confusión en estos debates. Y efectivamente el Partido Popular no está muy gobernado. Creo que desgraciadamente cada vez, creo más estoy convencido que desgraciadamente también para el Partido Popular, porque claro, luego se le pueden achacar cosas interesantes, ¿no? Hoy nos trae a venta la receta de la austeridad presupuestaria y nos pone, por ejemplo, en gastos de publicidad. Bien, yo diría que la publicidad de las fiestas del año 2006, por poner un ejemplo, ascendió a 9.188,04 euros. Gobernaba, quiero recordar, la coalición del Partido Socialista de la Comunidad. En el 2007, en las fiestas de la austeridad, de los que ahora predican la austeridad, hablando por el Partido Popular, se gastó 13.935,12 euros, es decir, casi 5.000 euros más. Pero es que en las fiestas de este año, de los que no somos austeros, hemos gastado 4.997, es decir, 9.000 euros menos que lo hizo el Partido Popular. Por poner un ejemplo respecto de la austeridad. Y yo creo que es muy positivo para los ciudadanos de Azuqueca que a este pleno el Partido Popular venga con enmiendas, bien sean generales a los presupuestos o bien sean sectoriales, porque así se puede contrastar lo que unos y otros quieren hacer con el dinero de los vecinos. Y es bueno que la gente sepa que con el dinero que el Partido Popular quiere destinar a hacer una plaza de toros, el equipo de gobierno va a hacer 2 guarderías para 82 plazas cada una, es decir, 164 plazas con el mismo dinero, exactamente. Yo creo que eso es bueno que la gente lo sepa. O con el dinero que se destinaría a un ayuntamiento nuevo, este equipo de gobierno decide hacer un centro de mayores, que en un par de meses vais a ver las obras comenzar. Yo lo que más me ha preocupado es que se ha dado la sensación de que en el 2008 no se ha ejecutado prácticamente nada del presupuesto. Y quiero recordar que se ha hecho un campo de fútbol, el San Miguel, se ha transformado en césped artificial,
con una inversión en todo el campo de unos 500.000 euros, que se ha terminado de construir el polideportivo con una inversión casi de 400.000 euros por el ayuntamiento, además de lo que ha puesto el gobierno de Castilla-La Mancha, que hemos aportado 215.000 euros para un centro de atención a la infancia, que se ha terminado el barrio de las 200, que en algunos remates, la antigua Nacional 320, el parque del lavadero, se está actuando en la plaza de José Luis, se ha puesto el alumbrado en la avenida de Guadalajara, se ha soterrado contenedores en diversas calles de la localidad, últimamente en la avenida de Guadalajara, se han puesto las aceras de la Paloma, se está actuando en la avenida del Vidrio, o se va a comenzar inmediatamente la actuación de la plaza de Castilla, que se contrató en el 2008, igual que otras actuaciones, que sería muy largo relatar, pero que tengo aquí apuntadas, de actuaciones que van a empezar en menos de 4 meses. Creo que este gobierno se puede caracterizar por otras cosas, por no ejecutar presupuesto y por no invertir en obra pública, ¿no? Creo que no, y cualquiera que tenga ojos en la cara lo verá. Este es el gobierno que más ha invertido en mucho tiempo, en Azuqueca y en la provincia. Estamos haciendo un esfuerzo en inversión que creo, honestamente, que hay que destacar. Pero en cualquier caso, sí que quiero sumarme al agradecimiento de los grupos respecto a la enmienda del Partido Popular, que permite el contraste entre lo que unos quieren hacer y lo que otros queremos hacer con el dinero que, insisto, es de los vecinos. Y pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la del borrador de presupuesto? 11. ¿Votos en contra? 10. Se aprueba, por tanto. Muchas gracias. Punto tercero, aprobación inicial, si procede de la plantilla de personal del ejercicio 2009. Tiene la palabra el concejal de personal, Santiago Casas.
Buenas noches a todos, porque tardes ya se quedaron tarde. Espero tener más suerte que mis compañeros y ser breves en estos puntos. De lo que se trata en este punto, en la aprobación de la plantilla, es el acompañamiento natural a los presupuestos municipales que previo informe a los sindicatos y paso por la comisión correspondiente, pues viene a este pleno. Y sin más, yo creo que deberíamos pasar a proceder a aprobar la plantilla. Gracias.
Muchas gracias, Emilio.
Sí, no tengo nada más que añadir. Gracias.
Gracias, José Luis.
José Luis. Vamos a ver si puedo. Es que se me metía el invierno a mí. Nosotros, por ser poco coherentes con el batido en los presupuestos, lógicamente nosotros no vamos a abstener, porque aún no nos vamos a meter, lógicamente, en las negociaciones que tenga el equipo de gobierno, que es el que tiene que negociar con los sindicatos, tanto a partir de como el punto siguiente, que es la relación de puestos de trabajo. Como nosotros no estamos dentro de esas negociaciones, tampoco vamos a decir sí o no, vamos a abstenernos y respetamos la decisión tanto del representante de los empleados como del equipo de gobierno. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Efectivamente, lo que se aprueba es la plantilla, no la oferta pública de empleo, que sería lo que oportuno de debatir, lo digo para que el público se aclare. Es decir, debatimos la plantilla, que es un reflejo de la realidad. Santi, ¿querías decir algo?
Sí, solo quería decir una cosa. En la comisión, como no podía ser de otra manera, igual que esperaba que pasase aquí en el Pleno, el Grupo Popular votó a favor porque, como bien ha dicho el alcalde, la plantilla es un fiel reflejo de lo que de los trabajadores que hay en el Ayuntamiento, con lo cual no entiendo por qué se abstienen o por qué primero votan a favor y ahora se abstienen.
Muchas gracias. ¿Votos a favor, por tanto, de la aprobación inicial de la plantilla personal del ejercicio 2009? 11. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 10. Se aprueba, por tanto. Muchas gracias. Punto cuarto. Aprobación inicial si procede de la relación de puestos de trabajo del ejercicio de 2009. Tiene la palabra el concejal de personal, Santi.
Buenas noches otra vez. Vamos a ver si tenemos suerte y somos breves. Este es otro de los documentos necesarios que acompañan a los presupuestos para su aprobación. Igual que pasó con el punto anterior, se dio cumplida información a los sindicatos y pasó por la comisión correspondiente y esperamos su aprobación en este pleno.
Muchas gracias, Santi. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, Emilio.
Gracias. En la comisión nosotros dijimos que íbamos a votar a favor. Todos los grupos sobre este asunto presentes en la comisión dijeron que iban a hacer lo mismo. Yo no sé si el Partido Popular va a mantener aquí el criterio que dijo que el criterio que mantuvo en la comisión a la vista de lo que acaba de hacer con respecto del punto anterior. Nosotros, en todo caso, mantendremos nuestro punto de vista. Gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, Gabino.
Bueno, por enfermedad aquí de José Luis. Está claro, Emilio y Santi, que al igual que el presupuesto se podía haber aprobado, se podía haber abstenido, o votar en contra, como hemos hecho, le he dicho antes que somos coherentes y sencillamente, como en la relación de puestos de trabajo va unido a los presupuestos y ha sido una decisión de los sindicatos con el equipo de gobierno, nos atenemos y que quiere decir lo que ustedes hagan está muy bien hecho. Además.
Gracias. Quiero matizar y explicar para que nadie se lleve error que esto no es lo que se pacta con los sindicatos, esto se informa a los sindicatos, se debe pactar la oferta pública de empleo, digo para que los vecinos y vecinas sepan exactamente qué es lo que estamos votando. En relación de puestos de trabajo, que insisto, son reflejos de la realidad, no están sometidas, digamos, a negociación entre las partes. ¿Votos a favor de aprobar la relación de puestos de trabajo del ejercicio 2009? 11. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 10. Muchas gracias. Pasamos al punto quinto. Aprobación si procede del acuerdo de instancia del Grupo Popular relativo a instar al Gobierno a que disuelva los ayuntamientos gobernados por ANV. Tengo entendido que esta moción se va a retirar, pero le doy la palabra a Gabino para que lo explique.
Bueno, en el caso de nuestra moción y hablando de terrorismo y de sacar de los ayuntamientos a ANV, no hemos tenido ninguna dificultad en ponernos de acuerdo con el PSOE y Izquierda Unida para presentar una moción conjunta. Hemos tenido alguna cosilla, ellos exactamente igual, y entonces la decisión es que sea el alcalde quien lea la propuesta, la moción, y el resto de los grupos ni siquiera debatiremos, obviamente nos sumaremos a la moción.
Muy bien. Muchas gracias, Gabino. Por tanto, el punto quinto se retira y se pasa a deliberar el punto sexto, que es la aprobación si procede del acuerdo a instancia del Grupo Izquierda Unida, del Grupo Socialista, suma el Partido Popular, relativo a sobre la disolución de corporaciones locales gobernadas por ANV. Paso a leerla. Tras 32 años de democracia, los terroristas de ETA siguen empeñados en asesinar, poner bombas, extorsionar y amedrentar a los ciudadanos de este país. Esto no debe llevarnos a la desesperanza, porque hoy, tras muchos años de lucha antiterrorista, ETA está muy debilitada, por lo que su fin se adivina más cercano que nunca. El rechazo que producen sus actos criminales es cada vez mayor, así como el aislamiento en el que viven los terroristas y sus grupos de apoyo. ETA es una organización terrorista que no solo está formada por comandos, sino que incluye estructuras de captación, de información y de apoyo, sin las cuales su eficacia no sería la misma. Una de esas estructuras es ANV, ilegalizada por el Tribunal Supremo en 2008 e incluida en las listas de grupos terroristas de la Unión Europea junto con el Partido Comunista de las Tierras Vascas. Sobre concejales de ANV se sostienen en la actualidad más de 40 gobiernos municipales en el País Vasco y Navarra, y sobre esos gobiernos municipales se acumulan evidencias sobre su alineamiento ideológico con ETA y también de que pueden estar actuando al dictado de la banda terrorista. Las sociedades democráticas tienen derecho a defenderse del terrorismo, pero no de cualquier manera, sino con los instrumentos que proporciona la ley y con arreglo a los cauces del Estado de Derecho. La defensa de la democracia, para que no acabe pervirtiendo la democracia, debe realizarse con total escrupulosidad legal, porque de lo contrario, los terroristas conseguirían un doble objetivo: sembrar el terror y envilecer el sistema político que desean destruir. La sociedad española cuenta con instrumentos legales suficientes para combatir la actividad terrorista. Debemos confiar en su fuerza y en que nos llevarán al final del terrorismo de ETA. Entre los instrumentos legales al alcance del Gobierno se encuentra la Ley Orgánica 1/2003, de 10 de marzo para la garantía de la democracia de los ayuntamientos y la seguridad de los concejales, que modificó el texto del artículo 61 de la Ley de Bases del Régimen Local. La nueva redacción de este artículo dispone la posibilidad de que el Consejo de Ministros pueda disolver una corporación local cuando de manera reiterada y grave dé cobertura expresa o tácita al terrorismo. Esta ley, al igual que otras que tienen un contenido de excepcionalidad, debe aplicarse con más razón si cabe en concordancia con la Constitución, la doctrina del Tribunal Constitucional, los principios del derecho penal y de manera supletoria a los procedimientos democráticos que hacen natural la sustitución de unos gobiernos por otros, por ejemplo, a través de mociones de censura. Aplicando estas cautelas, estaremos seguros de utilizarla con la mesura y el rigor jurídico que nos exige una sociedad civilizada fundada en el Estado de Derecho. Teniendo en cuenta todo lo anterior, los grupos municipales de Izquierda Unida, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular elevan a la consideración del Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, instamos al Gobierno de la Nación a que utilice todos los cauces legales que tiene a su alcance para que, con la garantía de que las decisiones tomadas sean irreversibles y con arreglo a derecho, se evite que los gobiernos municipales de ANV sean correas de transmisión de la banda terrorista ETA, incluyendo la posibilidad recogida en la Ley de Bases del Régimen Local de la disolución, caso a caso, de todas aquellas corporaciones en las que concurran pruebas suficientes de que se esté conculcando la legalidad de manera reiterada, con resultados gravemente dañosos para los intereses generales y que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Punto segundo, que en aquellos casos en los que se produzca la disolución, sean las comisiones gestoras nombradas al efecto las encargadas de dirigir la política municipal hasta las siguientes elecciones locales. Punto tercero, dar traslado de este acuerdo al presidente del Gobierno de España, don José Luis Rodríguez Zapatero. Bien, pues este es el texto en que los grupos han puesto de acuerdo. Si queréis una brevísima intervención por los grupos, pues empieza Izquierda Unida a través de su portavoz, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias. Yo voy a hacer una intervención, en la medida de lo posible, breve, aunque yo creo que este asunto exige una cierta explicación. Desde el punto de vista de Izquierda Unida, en la legislatura pasada ocurrió algo que no debe volver a repetirse en nuestro país, y es que los temas del terrorismo se convierten en arma arrojadiza en el debate político. Eso no debe volverse a repetir. Y tenemos que hacer todos los partidos políticos un esfuerzo para llegar a acuerdos, porque además, es verdad, estamos convencidos, por lo menos de Izquierda Unida, en que nos unen muchas más semejanzas con respecto a este tema que las posibles diferencias que podamos tener. Por lo tanto, tenemos que hacer todos un esfuerzo por llegar a acuerdos en estos temas. El Partido Popular presentó una moción relativa a la disolución de los ayuntamientos gobernados por ANV, que desde nuestro punto de vista, aun aceptando en términos generales el fondo de la moción, pues adolecía de algunas inconsecuencias jurídicas. No es que estuviéramos, yo no quiero hacer una discusión política de esta moción porque yo creo que no es el caso, pero sí creíamos que tenía algunas inconcreciones jurídicas. Entonces nos pusimos a trabajar sobre una moción que, recogiendo el espíritu general, que al final yo creo que recoge muy bien esta que vamos a votar los tres grupos políticos, pues obviara o resolviera esas inconcreciones jurídicas a las que antes me refería, que sería prolijo explicar ahora porque ya es un poco tarde. Presentamos este borrador al Grupo Socialista, el grupo lo estuvimos discutiendo, el Grupo Socialista pues lo vio también, y por supuesto hicimos este ofrecimiento al Grupo Popular. Yo me alegro de que lo hayan visto, porque yo creo que lo importante aquí es reflejar la realidad, y es que al margen de las pequeñas diferencias que podamos tener sobre este asunto, lo importante es que demos la imagen de unidad que refleja esos puntos de vista en común que tenemos al respecto. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. En nombre del Grupo Popular, Gavino.
Bueno, se agradece la lección del profesor Alvarado, pero si nos hemos puesto de acuerdo, nos ponemos de acuerdo con todas las consecuencias y dejemos la política a un lado, que es lo que usted ha hecho en este momento. Gracias.
Gracias, Gavino. María José, no sé si quieres añadir algo.
Bueno, pues buenas, gracias y buenas tardes. También sumarnos y congratularnos todos por haber sido capaces de llegar a este nivel de consenso en una cosa, en un tema tan importante y en el que, como decía Emilio, los partidos políticos solo tenemos que tener una actitud de unión y de respeto y huir de toda utilización partidista, interesada y partidaria, ¿no? me alegro de que el Partido Popular retirara esta moción en Azuqueca. Probablemente haya salido adelante en muchos otros ayuntamientos, tal y como estaba escrita, donde podáis tener mayoría, pero me alegro de que en Azuqueca hayáis consensuado con nosotros este texto que acaba de leer el alcalde y que lo único que pretende es hacer un planteamiento riguroso y veraz de la situación y quedar claramente y poner de manifiesto cuál es nuestra actitud ante los terroristas y ante las personas que los amparan, ¿no? Por decir, vuelvo a decir lo mismo, nos alegramos de que hayamos alcanzado este nivel de consenso y desear que en el futuro exista ese nivel de consenso, al menos en todos los temas relacionados con el terrorismo, porque como decía Emilio, no debe volver a repetirse la situación que vivimos en la legislatura pasada. Nada más. Gracias.
Muchas gracias, María José. Y procede, pues, votar la moción acordada por los tres grupos políticos. ¿Votos a favor de la moción? Unanimidad. Muchas gracias. Punto séptimo. Aprobación, si procede, del acuerdo a instancia del Grupo Socialista relativo al Plan Estatal de Inversión Local. Tiene la palabra para su defensa, cuando en nombre del Grupo Socialista, José Luis Blanco.
Bueno, voy a dar lectura a la moción presentada, es muy breve, y después la finalidad de la moción, pues hay que dar cuenta de los proyectos que tiene en la propia moción de los proyectos.